La mia casa va a fare
che chistoso. Nadie monitorea, mi ha detto, ok.
Dentro del juego.
Bueno, hola a todos, bienvenidos a Dentro del Juego, un podcast que hablará de diferentes temas y en este caso vamos a hablar de los cómics en general. Yo te había contado, Davis, que había pensado un poco, como que me atrae mucho ahorita el tema de DC Comics, me encanta. Yo pues no sé mucho del tema. Hasta hace poco tuve la oportunidad de leerme un par de cómics y digamos que leer acerca de cómo ha sido el origen del Guasón como villano.
¿Cuáles cómics leyó?
Había uno de Batman número 1 de 1940.
Antes de la imprenta. Se lo escribieron en la...
Era en Gutenberg. Sí,
era piedra rupestre, sí. Era en la
cueva rupestre. De 1940.
Alan Moore escribiendo en piedra.
Sí, y pues a mí siempre me ha traído resto el Guasón, porque siento que ha habido el paradigma de cuál es el origen como tal de ese personaje y quién lo ha representado mejor. Por decirlo de alguna manera. Y siento que, por ejemplo, lo poco que leí es que hasta el mismo Guasón en algunos cómics como que siempre dice diferentes versiones de cómo surge él como villano. Entonces no sé si puedas también aclarar un poco. Igual mi idea es que este podcast sea como un poco más aclarativo y narrativo en el sentido de que podamos a la gente que quiera como comenzar con la parte de los cómics, pues que lo entiendan desde acá. Entonces es más como para novatos, supongo.
Aclarativo. Diga aclarativo otra vez, por favor.
Aclarativo.
No, pues lo del Joker, pues bueno, igual yo no soy un experto en DC tampoco, pero lo del Joker, hasta donde sé, creo que nunca se ha planteado el origen. O sea, como que el personaje ha aparecido en algún número concreto de Batman, pero no se ha aclarado cuál era su origen hasta, supongo que de Killing Joke, ¿no? Que es donde Alan Moore supuestamente plantea ese origen con esa especie de comediante, era como una especie
sí,
de comediante
como de que se criminal Red Hood que ya había pasado como por
sí lo, y que también tenía
lo que yo entendía es que el man trabajaba como en una fábrica de químicos y el man pues renuncia porque quiere como comenzar su carrera de comediante.
Ajá.
Pero entonces pues paila como que no lo logra y como que pues empieza a haber problemas económicos con la esposa y eso. Entonces, como unos manes, unos gángsters, le ofrecen al man infiltrarse como en la empresa que él
estaba trabajando
para poder llegar a una que era como cercana. Entonces el man llega y pues ahí como que Batman lo intercepta y el man como que en medio de
del susto
y toda la vaina
escapar.
Cae como en una vaina de ácidos y ahí es como que empieza su característica un poco pues delirante y pues que la piel se queda como blanca. Es lo que entiendo como el origen y lo que alcanzo yo a entender. No sé si estoy
sí, bien. Yo también entendí algo parecido.
Pero
¿qué era lo que usted decía de Red Hood? Es que yo nunca he entendido porque tenía como una especie de cúpula así en la cabeza.
No, es que creo que sí crean el personaje porque Red Hood en sí ha pasado como... de manto en manto, como así, criminales de poca monta que se ponen esa capucha y hágale, y ya. Es como la insignia de ese criminal.
Pero y luego, ¿por qué Robin es Red Hood entonces?
Eso es lo que también yo quería preguntar.
Oye, porque... pero cero salta y todo. Y...
sí, porque digamos, Red Hood tiene. E incluso un cómic que no leí, pero.
Vi por encima,
exacto. Que ya había como una banda completa de Red Hoods que utilizaban ese cono como tal. Pero entonces es lo que yo siempre me preguntaba es eso. ¿Por qué entonces Red Hood, ese Robin, adjunta como tal ese nombre? Como, no sé, como de antihéroe o de criminal.
Pues no se sabe. Lo que pasa es que también hay que saber que DC, las editoriales en general son muy desordenadas. Ajá. Por lo general en términos como de que plantean... O sea, a pesar de que supuestamente hay como una empresa vigilando que los guionistas no salgan de la continuidad y demás, pues muchas veces como que no les importa. Y que de hecho supuestamente la creación de todas las tierras paralelas en DC, que después te vino en Crisis Tierras Infinitas y demás, o sea, es de alguna manera un intento como por tratar de poner orden a todo. Uh-huh. Poner orden de que pues en un número dicen que pasa una cosa, en otro número dicen que pasa otra, como que no tiene coherencia, no tiene continuidad. Entonces... cuando no tiene continuidad algo, dice, no, es que pasó en una tierra paralela.
Exacto. Se... como en los Simpsons, lo hizo Mago.
Sí, tal cual. Entonces, sí, como que es muy común, porque hace poco estaba escuchando como un podcast que se llama La órbita de Endor, que es un podcast
Ajá.
españolete ahí, y estaban hablando, un man que sí sabe, dice que se llama Antonio Monfort, el man estaba hablando de, pues de eso, estaba como respondiendo preguntas a propósito de lo que pasó recientemente con Peter Safran y James Gunn y demás. Y el tipo estaba diciendo eso, como que el orden no prima en DC Comics y en la organización de DC Comics. O sea, como que había más o menos como un caos que se resolvió con Crisis en el 86, cuando hicieron Crisis y todo ese gran
Ajá.
cataclismo y que se reiniciaron muchas cosas, pero que no se reinició todo. O sea, como que se reinició, por ejemplo, bueno, Batman, por ejemplo, con Batman Año 1 y con lo que hizo Frank Miller, Superman con Man of Steel, lo que hizo John Byrne, pero hubo otras colecciones que, por ejemplo, no se reiniciaron. E incluso en otro podcast estás viendo que hay un man que se llama Grant Morrison. ¿Se han pillado a Grant
Ajá.
Morrison? El man en este calvo que está loco. Bueno, ese man se hizo cargo de Batman y hizo varios títulos de Batman, ¿no? Incluido Son of Batman, Demian y todas esas pendejadas, Batman Inc. Y ahí dicen que supuestamente una de las cosas que hace Morrison chévere ahí en esos cómics es que Morrison se hace cargo de que Batman sepa todo lo que pasó, como desde 1939 en adelante. O sea, como
Okay.
que obvie los reseteos, obvie los errores y se haga cargo de todo lo que pasó y como que tenga en sus recuerdos todas las incoherencias. Porque sí, muchas veces, pues, obviamente hay ciertas convenciones, como por ejemplo el tiempo, que es muy elástico, ¿no? Como que los personajes tienen siempre como entre 30 y 40 años, así hayan pasado 70 años de que se crearon. Como que puede que hayan dicho tal cosa pasó la semana pasada y la semana pasada son como 10 años. Entonces, como que hay muchas, sí, o sea, como que hay muchas licencias o muy poéticas que uno tiene que perdonarle a los cómics para medio disfrutarlos. Porque sí, digamos eso de los muchos retos, no tenía ni idea, eso es real, de verdad.
Exacto. Y otra cosa que también estábamos hablando era un cómic que yo también recuerdo, era el de los tres Joker. Era como también juntar el
Ah, pero ese es
Joker.
del New 52, ¿sí?
Exacto.
Eso es.
Que
No
también es
cuenta.
como un
¿Por qué no cuenta?
software.
¿Por qué no cuenta?
No cuenta. No, pues lo que pasa es que pues he escuchado de las que son muy fans de DC, como muy puristas, como que hablan pestes del New 52.
Ajá.
¿Por qué?
Pues porque se nota que es como un intento, que igual también Marvel también es algo así, All
Intentó
New Marvel
hacer.
Now, ¿no? Era
Pero
como
New
sí, exacto.
52, ¿qué es?
Es como un soft reboot igual, pero es que la editorial quiso llegarle, como lo que hizo, casi lo que quiso hacer Marvel, llegarle a un público más joven. Entonces darle como nuevamente los orígenes a cada personaje y de ahí como desviar otra vez las ramas de cada personaje.
Y
Entonces,
actualizarlos, ¿no?
y
Que todos
actualizarlos,
tengan celular
exacto.
y todo eso, sí.
Entonces,
Sí, ya lo vi.
sí. Entonces era como
Batman es un Instagramer. En ese mundo no.
Superman es TikToker.
TikToker.
Entonces
Soy
eso
Batman oficial.
no se apegaba como tanto a los orígenes pues reales que le habían dado los escritores originales. Entonces pues yo creo que ahí viene un poco la molestia, aunque no, a mí no me molestó tanto New 52.
Pues lo que decían era como que pues primero se notaba que era una jugada comercial para generar muchos números
Ajá.
uno, ¿no? Y para generar una especie de inflación, muchos números uno, entonces los números uno igual se iban a valorizar con el tiempo, entonces mucha gente iba a decir, uy, el número uno del New 52, pero pues un número uno de 2000, ¿cuándo fue que hicieron eso? ¿Como 14?
2014, 13,
Creo,
más o
o algo
menos.
así. Pues no vale tanto como un número uno de 1938, o sea,
Exactamente,
es
porque no es
distinto.
tanto.
Y como que también fue como un reseteo que les duró como 10 años, luego se dieron cuenta de que habían hecho el resto de cosas mal y volvieron o están tratando de volverlo a plantear. Pero sí hay algo importante y es que ese reseteo se hizo a partir de Flashpoint, ¿no? A partir
Ajá,
de
que
ese
allá
cómic
para
que
allá
creo que es
vamos.
Flashpoint y que
Ajá.
supuestamente es lo que está tratando de hacer James Gunn ahora
Ahora
con
con
la
la de
película de
Flash.
Flash de Andy.
Exacto.
Oye, ese tráiler es una chimba, a mí me gustó el
¿Les
resto.
gustó?
Uy, a mí me gustó harto.
¿Qué tanto?
De 1 a
Del 1 al
10.
10, ¿qué tanto?
¿Del 1 al 10 o de la Z?
De sí.
No, marica, me parece chimba. Es que yo siempre he pensado que DC tiene muy buen potencial para representarse cinematográficamente. De hecho, pienso yo que mejor que Marvel. A mí no me gusta ahorita Marvel que lo han puesto una parodia en mi pensar, ¿no? Siento que todos, como ahorita los personajes son como muy tontos, parce. O sea, por ejemplo,
Okay.
el último Spider-Man a mí no me gustó. El que sale como en todos los Avengers. No sé. Pero es que también siempre me he cuestionado lo que. Cómo los, en verdad, los representan en los cómics. Entonces, pues tampoco. Porque usted una vez me dijo, ¿no? Que el primer Spider-Man como que representaba mucho a Peter Parker, pero el otro que yo no sé qué, que representa más la figura del Spider-Man. Usted me había dicho eso, es que no me
Sí.
acuerdo cómo era la vaina.
Pues, no me acuerdo si era usted o alguien.
Está confundiendo.
Me acuerdo, estaba hablando de Spider-Man o de Sailor Moon, no me acuerdo.
No, no, no.
No, sí, yo me acuerdo porque.
Usted me había dicho que había uno que representaba mucho mejor Peter
Pero está hablando de las películas, supongo.
Sí, exacto, como tal de las adaptaciones cinematográficas. Porque, sí, y es lo que también hay muchas opiniones en internet. Como que el primer Spider-Man representaba un muy buen Peter Parker, el segundo un muy buen Spider-Man, y el tercero como
Uy,
que una
pero no, es
mezcla de los
cierto. Un
dos.
buen Peter Parker de Tobey Maguire, yo lo odié profundamente.
¿Por qué?
Pues porque no era chistoso. Y Spider-Man es chistoso,
Es
no, de
chistoso.
verdad.
¿Sí? ¿En
Spider-Man es
serio?
re chistoso. Sí, Spider-Man todo el tiempo está
Pero ninguno es
bromeando.
chistoso de los tres,
El
la
más
verdad.
carismático, para mí el más chistoso es el segundo.
Pues
O sea, el de Andrew
no, el,
Garfield,
sí,
como
el de
Spider-Man. Como Spider-Man.
Andrew Garfield, hacía era chistosito. Y
Entonces,
el
pero
último.
entonces, volviendo como tal al tema de DC, creo que lo que pasa es que sí, Marvel obviamente encontró la fórmula para hacer sus películas y es la misma fórmula que siempre utiliza y va a seguir utilizando. En cambio,
¿Qué es cuál? Yo siento que mucha gente dice eso, pero no que aclara cuál es
digamos
la
la
fórmula.
fórmula de el chiste, o sea, el origen, la pelea con villano, chistes de por medio y un final que el héroe gana. Esa es como la fórmula que yo veo,
La
que es
fórmula secreta.
la fórmula secreta. DC puede ser un poco
A
más.
mí lo que me gusta más de DC es que
Ajá.
siento que representa más la sociedad, así como. O sea, por ejemplo, la última de Batman, que es este huevón
De Robert
de Crepúsculo, sí. Robin
Pattinson.
Pattinson. A mí
Sí.
me gusta
Ajá.
resto como es gótica. Siento que como que representa mucho la parte urbana, así densa, como mucha criminalidad.
Ajá.
Siento que es
Mucho
más
asfalto.
como. Mucho
Mucha
asfalto.
oscuridad, mucha
¿Los otros
lluvia.
Batman eran más rurales, dice usted, o qué? Más
caberianos.
Más caberianos, más gomelos.
Otros Batman como en fincas y eso, ¿por qué? Había mucho potrero en las otras Batman.
No, pero siento que si sí era como. Representa un poquito más como
Como es
esa
gótica
gótica,
realmente.
como. Sí, como más densa, como que pasan vainas fuertes, ¿no? Entonces, por eso me parece que es un poco más real en realidad,
Más
DC,
realista.
más realista que Marvel.
Creo que le dieron más creatividad
Pues.
a más rips, ¿no?
Más libertad creativa. Le dieron más creatividad, le dieron como una bolsa de creatividad. No, esta está llena,
Enífate
esta
esto,
está
sí,
llena.
enífate esto. Le dieron más, sí, más rienda, más cuerda, pienso yo.
¿O tú qué piensas, Davis?
Pues sí, pues es que igual yo siento que Gotham ha sido tratada de muchas formas y tanto la Gotham de Tim Burton como la de Nolan, como la de Reeves ahorita, me gustan. Incluso como la de Snyder. No, 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 o sea, ninguna me ha disgustado. Igual pues no soy urbanista ni arquitecto como para tener con qué
Ya.
comparar y no conozco los planos de la Gotham original como para
Es
comparar.
que es arquitectura
Pero sí, o sea,
europea.
digamos que desde su concepción,
Qué bobo.
Gotham ha sido considerada como una especie de émulo de Nueva York o algo así, pero
Ajá.
igual es una ciudad que no existe. Entonces es evidente que para representarla no se va a poder representar
Tal
con,
cual es.
sí, de manera fidedigna algo que no existe y algo de lo que no
Pero
conocemos toda su
por
geografía.
ejemplo, en los cómics, ¿cómo la representan?
También.
También.
Dependiendo
Dependiendo
también del
del
escritor y
dibujante.
el
Okay.
dibujante. Sí, es que
Que,
eso
pero
es.
qué denso que también haya como tres Batmans, tres Robin,
No,
como.
tres, como 1500.
A lo
Pues no es que es
mierda.
un personaje que lleva desde 1939
No
en
me joda,
adelante. O
marica.
sea, ha pasado por muchos escritores y muchos dibujantes.
Claro.
Y
Es que
por
es.
muchos
Exacto.
editores también.
No quede en su cárcel. ¿Ven?
Estas
Asesinado.
conclusiones, pero bueno. Pero bueno.
Pero
No, a mí el de
bueno.
Matt Reeves me gustó. A mí el Batman de Matt. Lo que pasa es que, pues, lo que decía uno con unos amigos el otro día me parece muy Fincher. O sea, me parece como que, así como el Joker que usted mencionaba al principio, la película está de Todd Phillips
Ajá,
con
con
Joaquin Phoenix, es
Phoenix.
muy Scorsese, es como Taxi Driver más el rey de la comedia. Esta película de Batman es muy Zodiac más Seven, dos películas de Fincher. Entonces están como volviendo a ser. Están como tratando de hacer, comillas, cine de autor o de recrear cierto cine de autor norteamericano dentro del continente de los superhéroes o usando el ropaje de los superhéroes. Y es algo que, pues, sí, es un deslumbrabobos, porque como que, pues, no, con todo respeto, pero como que. No, o sea, para la academia, ustedes de
Sí,
la. Ustedes son de la Javier, no son de la.
ya. No,
No, o sea,
perdón.
como que, digamos, por ejemplo, mucha gente es como, wow, se ve la película, no sé qué, estoy esperando el Joker 2, y uno es como, bueno, pues sí, usted verá. Pero. Pero digamos que yo siento que si alguien hubiera visto, pues, porque igual no todo el mundo tiene por qué haber visto las películas de Scorsese de los 70s y de los 80s, porque, pues, no todo el mundo tiene ese interés, pero si alguien hubiera visto, o si la mayoría de la gente hubiera visto esas películas cuando cuando salió el Joker, no hubiera saludado al Joker como lo saludó, y probablemente ni siquiera habría ganado el Oscar a Mejor Actor, sino que habría dicho que, wow, hicieron Scorsese, pero en el mundo de Gotham. ¿Qué es lo que pasó con The Batman? Hicieron Fincher, pero en el mundo de Batman. Entonces, igual es un Fincher bien hecho, está bien adaptada la figura del asesino del Zodíaco a la figura de Riddler, está bien adaptada el dueto de Brad Pitt y Morgan Freeman de Seven en este dueto de Jeffrey Rush y Robert Pattinson. Pero igual sí, o sea, como que uno ve realmente, pues como que tomaron un modelo y lo pusieron, lo llenaron con otro contenido y lo hicieron bien, pero pues sigo esperando ver como originalidad en el mundo de las películas de cómics.
Esta de Robin Pattinson se supone que a lo último termina con que va a haber una secuela, ¿no? Porque termina como algo del sí. Joker, ¿no? Como en un manicomio. Esa, a mí me pareció una chimba. A mí me pareció una chimba el acertijo
la
también.
La clínica Mary. Es que ya está.
Esa puta la tienen montada porque no sé ni mierda.
¿Pero qué iba a decirte de la clínica?
En la clínica.
Que a mí me gustó el resto en la clínica. Que a mí me gustó harto el acertijo. Me gustó el resto también el personaje...
De Paul Dano.
Ajá.
De
Paul Dano. Me parece chimba, A mí me gusta mucho de los villanos como... Que me parece que aparte de que sí son medio psicópatas, como que en verdad son muy inteligentes y astutos como a la hora de cranearse cierto tipo de masacres. Eso me parece chimba. Y no sé si ahorita lo logren también con el Joker, porque se supone también que el Joker es un poco así, ¿no? Inteligente y astuto como para...
Sí, pues supuestamente como... el Riddler es muy inteligente, ¿no? Es tan inteligente como Batman, que es muy inteligente.
Y hace poquito, parce, estoy re impresionado de HBO, que tiene la de vainas
de
películas, sí, pero una nota me vino.
Todo sorprendido.
Sí, pero es que yo...
Y no le puedo poner subtítulos y todo.
Y pausa la película y busca el dato.
Yo pues sí, tipo, llegué al baño, puede pausar la película.
Y ya se vio todas las de Batman en HBO.
No tiene que comprar cada película individual.
No tiene que.
No tiene que comprar una cuenta por cada película, sino con una. Ya, de varias. Sí.
Todo rural, así campesino.
Pero si las quieres rever, se crea una nueva cuenta.
Pero me vi como Batman, el Caballero de la Noche, algo así. Que tiene parte 1 y parte 2.
Sí. Dark Knight Returns, ya. Sí, la adaptación del comedia. Esa es muy buena.
Uy, par, se me encantó.
Esa es de las mejores que han hecho. Sí, esas películas son buenas. Sí,
pero es chistoso buena. Como el doblaje porque es Bruno Díaz, ¿no? Bruce Wayne.
Ah, se la vio hablar a Adriano.
Sí,
qué
sí
mal.
Señor. Porque toca verlas.
Pobrecito.
No, o sea, yo no la he visto, tengo que repetirme la doblada. Pues es que en su momento yo la vi recién salió y todavía no estaba doblada, entonces la tuve que ver en su idioma. Y una cosa curiosa era que el man que hace la voz de Robocop en las películas de Paul Verhoeven hace la voz de Batman.
De Batman.
En esa película. Y que como adaptación también fue un riesgo porque pues esas dos películas de animación beben de pues un cómic legendario que es Batman The Dark Knight Returns, de donde también más o menos bebe el Batman de Nolan. Y el de Zack Snyder.
El de Zack Snyder, más que todo.
Sobre todo estéticamente el de Zack Snyder, sí. Y pues es un Batman veterano. Bueno, usted vio, ¿no? Un sí, Batman veterano, sí. Un Batman de vuelta de todo. Pero digamos, Frank Miller tiene un estilo de narrar y es que usa mucha. Pues lo que en audiovisual llamamos voiceovers, solamente que en cómics sería como rótulos. Y es que usa rótulos donde está narrando el propio Batman su historia en primera persona. Y yo estaba en tal lado, pues así como con una pseudo poética de la calle muy noir. Y en las películas animadas se lo cargaron, ¿no? Quitaron eso y dejaron todo simplemente como exterior. Uno no puede acceder a los pensamientos de Batman vía esa voz en off, pero aún así lograron que funcionara, y además me parece que las secuencias de acción están mucho mejor logradas que en el cómic, porque en ese cómic las secuencias de acción como que uno ni siquiera entiende qué está pasando mucho. Y acá son realmente muy virtuosas, o sea, esa pelea entre Batman y Superman es muy brutal.
Y ahí pintan al Guasón súper hijo de puta, en el sentido que, por ejemplo, pasa en un parque y va a matar
el del amor.
Sí, va a matar.
Yo no entiendo
gente.
Eso de la desnucada de ese man en esa película. O sea,
sí, yo tampoco.
El mal se ahorcó solo. O sea, sí. No.
Él hace como así, ¡pa! Y muere.
Es muy raro.
Pues se supone, lo que yo entendí visualmente es que Batman le rompe el cuello y él se lo termina como
Él como que aguanta que no se le rompa y luego deja
Luego
de
se lo
aguantar.
rompe,
Muy
se
raro.
termina
Eso sí me pareció
rompiendo.
rarísimo. Sí, que están como en el túnel del amor, ¿no?
Esas películas, por ejemplo, Ushacheo, siento que tiene cosas bien interesantes. Ahorita voy a pegarme ahí.
Pero véase la de Flashpoint, que
¿Está
esa
ahí?
es
Esa también es muy
claro.
buena.
Esa
Pues
está
es
ahí.
una
¿Qué? ¿Cómo se
película
llama?
animada.
Flashpoint. Flashpoint.
Entonces, así.
¿Y
Y se
en
llama como
muñequitos?
las muñequitos en dibujos animados. Muñequitos, dicen esto, sí, huevón. Está bien que lo digo la señora de 50, 60 años, pero ustedes.
Muñequitos. Es
Una
que yo no estoy
animada.
acostumbrado en realidad a nada. O sea, parece hasta hace poco como que comenzó a gustarme el resto del mundo de los cómics. Y quiero comenzar a leerme, ojalá poderlos descargar.
Ojalá de izquierda a derecha. Sí, hágalo, por favor.
Todavía
Pero por
no, todavía no
ejemplo.
han sacado las monas chinas, por ejemplo.
Pero por ejemplo, yo quiero descargarme los cómics, no sé dónde. ¿Ustedes saben?
Descargar los
Pirate.
cómics.
Sí, en PDF, algo así. ¿No se puede?
Pues es
De
mejor
poder
en un
se
formato
puede.
que se llama CBR o CBZ, pero sí, sí se puede.
¿Y ustedes saben dónde?
Sí.
¿En qué
En todo el
parte?
mundo. En Google.
En Google se buscan cómics
Hay una
gratis y
vaina que
ya.
inventaron hace poco llamada Google, la maravilla.
Entonces,
La machera.
ya no voy a participar. Hablen ustedes.
No, pues pillo, usted se mete a un blog que se llama How to Arsenio. How to Arsenio Lupin.
Y ahí
Punto
están.
blogspot. Y ahí hay
Eso
resto
no
de
es
vainas.
patrocinado.
Eso no es
Y ahí los baja
patrocinado.
en formato CBR, pero entonces tiene que descargar un lector de formato CBR que se llama CD Display.
Ajá.
Uf, tantas
Pero
cosas.
esa vaina de descargar, esa vaina no se demora nada. Es muy rápido. Es un formato muy ágil.
No se
Sí,
ve.
ahí he leído todo.
Muchas gracias,
De
entonces.
nada.
Ah, bueno, y en las películas
Nada.
animadas también hay una continuidad, porque después de Flashpoint. O sea, después de lo que pasó con Flashpoint, o sea, antes de lo que pasó con Flashpoint, como que las películas eran como muy por su
Desordenadas,
cuenta,
ajá.
muy de su padre y de su madre, como dicen los españoles. Como que cada adaptaba, digamos, cómics legendarios como Año 1, como el Dark Knight, como, bueno, como otros ahí de Linterna Verde y de otros. Pero entonces después de Flashpoint, como que trataron de hacer una especie de
De
serie
hilo.
de películas que estuvieran interconectadas y empezaron con una que se llama Liga de la Justicia Guerra, War, WAR, ¿no? Y ahí aparecen los de la Liga de la Justicia. O sea, como que cuentáis cómo es la historia de origen de la Liga de la Justicia, de cómo empiezan a trabajar juntos. Pero digamos que los trajes de los héroes están dibujados con la estética del New 52, con la estética del nuevo 52. Entonces Superman tiene un. Uy, a mí no me gusta cómo está dibujado Superman, nada. Después de eso. Superman tiene un nuevo traje, Wonder Woman tiene un nuevo traje, bueno, Batman tiene un nuevo traje, pero también es negro, entonces no se nota mucho la diferencia. Y ahí cuentan la historia de cómo se reúnen y hay varias películas donde cuentan como aventuras de la Liga y aventuras de Batman por su lado también que empiezan a tratar de darle continuidad a lo de Demian y otras cosas. Y todo eso desemboca en, pues en Doomsday, ¿no? En la muerte de Superman, que es como una especie también como de macro evento importante en DC, la muerte de Superman. ¿Ustedes saben algo de la muerte de Superman?
Muy poco.
Muy poco. ¿Por
Que
qué, no?
tampoco.
Muy poco.
¿Pero qué
Sé que
sabes de
muere
la muerte?
a manos de Doomsday, pero hasta ahí.
Cuéntame.
Porque yo
A manos y pies.
pocos cómics de Superman consumí, la verdad.
¿Pocos?
Casi que ninguno.
Bueno, en los 90, es que no sé si fue como en el 93 o en el 92, hubo un evento así importante que fue la muerte de Superman. Y en realidad mataron al personaje porque no estaba vendiendo nada. O sea, a nivel ya editorial y empresarial, no estaba vendiendo nada, mataron al personaje. Y lo mataron lo mismo para generar como una especie de superávit de ventas y para que la gente como que ya después cuando volviera pues comprara el resto de ese regreso de Superman, ¿no? Entonces, pues la muerte de Superman como que mucha gente, muchos de los fans del cómic les parece como insatisfactoria porque les parece extraño que lo haya matado Doomsday, o sea que no pudo Brainiac, no pudo Lex Luthor, no pudieron como los villanos así como más poderosos y más inteligentes, sobre todo pues Brainiac y Luthor. Y si lo viene a matar un tipo que es como pura fuerza bruta, ¿no? Y que es como un monstruo
De violencia.
kryptoniano que simplemente está hecho como para matar lo que sea, ni siquiera para matar a Superman específicamente, sino para matar lo que sea. Es una máquina de matar. Entonces, ahí en HBO, ya que pues, descubrimos HBO, hay dos películas.
Descubrimos los streaming.
Hay dos películas donde se narra eso. Una se llama Doomsday y ahora se llama La Muerte de Superman. Entonces, en Doomsday está como narrado con la estética antigua, con los dibujitos antiguos, como de los 90s, de Bruce Timm y eso. Esa película es re buena. Y la otra es la que hacen donde. O sea, esa película es re buena, pero digamos solamente Superman pelea contra Doomsday. Es como ver Dragon Ball Z, o sea, ver de verdad, literal. Igual
Así.
Goku tiene muchas cosas de Superman, entonces. Es sí. A mí me da mucha tristeza cuando alguien dice que es fan de Dragon Ball Z y tiene más de 20 años. O sea, no, no puedo con eso. Habiendo Superman, o sea, habiendo Superman porque es un fan de Dragon Ball Z. Pero sí, es como dos por sus peleando y ay, no te he mostrado mi verdadero poder, ahora sí, y así tal. Y luego, no mentiras, ahora sí, y así. Y así toda la película hasta que al final es como ya, bueno, ya me voy a morir. Así, tal cual.
Qué chistoso.
Pero entonces en la primera, en la de Doomsday, solamente pelea Superman contra Doomsday y Doomsday pues obviamente lo mata. En la de la liga, sí pelea toda la liga y eso es muy chévere porque pelea. O sea, como que toda la liga empieza a pelear uno por uno contra Doomsday y Doomsday les da. Pues les da por la mula. E incluso Lex Luthor llega a pelear con el trajecito ese que usa en el juego, en Injustice, con el traje ese verde medio robótico, también llega a pelear. Entonces, digamos que es un poquito más espectacular la segunda. Pero entonces, digamos, a mí, por ejemplo, la película de Zack Snyder me pareció muy extraño cómo justifican la aparición de Doomsday, porque
Ajá.
Doomsday es kriptoniano y extraterrestre también. Y es que en la película, este man, Lex Luthor. Hijo, porque ni siquiera Lex Luthor, es todo raro. Como que entra, primero entra a la nave, a la. No sé si es a la nave, es a la fortaleza de la soledad o entra a una nave.
No, a la nave de SWAT.
Entra a la nave de SWAT y la nave de SWAT no le pide ni
Ni contraseña,
contraseña,
ni
ni
nada. La
nada, ni
inteligencia
tiene
no
tecnología
funciona.
biométrica ni nada, sino fue como, ah, bueno, llegó un man ahí de la Tierra, de bueno, entrar a ver qué pasa.
A ver qué cocina.
Y este man de la nada como que programa la computadora y mete, ahí tienen como una especie de piscina ahí que parece la tumba de Lázaro, ¿no? La
Sí,
fosa de Lázaro.
y ahí mete el
Mete
cadáver
el
de
cadáver de
SWAT
Zod
y
y
desde el
se corta
cadáver.
la mano. Y
Eso.
ya, y de eso surge
Es
Doomsday en
como
estas
tengamos un
películas.
hijo y ya.
Es raro. Y además es como, o sea, es muy extraño porque o sea, no tiene ningún sentido. Fue como, eso sí me pareció muy apresurado como decir, necesitamos crear un Doomsday ya y no tenemos
Y
tiempo para
matar
explicar.
a Superman tan pronto también me pareció muy cinematográficamente, ¿no?
Sí, muy
Matarlo muy, se fue
apresurado.
muy des ajá, me apresuró muy desesperado.
Dios está aquí, hermanos. Y para ello nos hemos reunido a escuchar el mejor podcast de Cundinamarca, Dentro del Juego. Síganos en Instagram, Facebook, Twitter y lamentablemente en TikTok.
¿Y ustedes creen que, por ejemplo, hablando ya de otra cosa como todos saltando así re
Hablando de Rafa, o sea, es que Rafa López va a venir algún día.
A la de Superman, Rafa, ¿no?
¿Será que sí viene o no? No, no, no. Siente que tiene más orden cronológico Marvel que DC, entonces.
Claro,
¿Y
más
en
orden
los
cronológico.
cómics? ¿En los cómics también?
¿Cómo así más orden cronológico? Sí,
Sí,
pues, o
como
sea,
que
como un hilo
más
más mejor
uniones,
tejido.
más unión, por ejemplo, de las historias de Spider-Man y todos los superhéroes como tal. O sea, como,
¿En
porque,
las
por ejemplo,
películas o en
en
lo?
los cómics.
Más orden cronológico. Es que
Yo
más
siento
orden
que
cronológico es
no hay
muy
orden
raro.
cronológico.
O sea, una cosa es cronológica o no lo es, pero no puede ser más cronológica que otra.
Pues,
Coherente.
a
O sea, ¿cómo algo puede ser más cronológico que otro?
pues,
No, no, tengo curiosidad, tengo
ah.
curiosidad, tengo curiosidad.
No, sí, o sea, a lo que me refiero es eso, o sea,
¿Qué es
como
más coherente, más
ahorita,
bien?
sí, más coherente como en las historias, que haya una línea histórica, por decirlo de alguna manera.
Que haya una línea histórica. Pues sí, pues digamos por lo menos Marvel no se ha reseteado nunca, ¿o sí? No, o sea, desde que nació en el 61 y eso con los personajes no se ha reseteado, pero igual pues también tiene sus cosas como de hacer que los personajes mueran, que revivan, que uno herede la capa del otro, que sobre todo como no dejar los personajes muertos es como de las cosas que comparten ambas editoriales y que uno le puede echar en cara a ambos, porque pues Spider-Man ha muerto,
¿Spider-Man ha muerto? No
todos han
sé.
muerto.
Todos han muerto.
¿Sí, en serio?
La tía May ha muerto, Wolverine ha muerto. Ese cómic es
¿Cómo
bacán.
muere Spider-Man?
Así. Como Marion Cotillard en Batman, la de Bane. No estoy seguro si ha muerto o si simplemente no llegó a la casa esa
Murió
noche o algo así.
en un robo. Se fue a...
Se fue
Yo no quiero más
para
trabajar. Ya, el manto. Y que
Murió
venga
sin
el
poner.
negrito.
No, pero o sea, me refería a que sí, hay veces en que este man en que Peter Parker ha dicho no quiero más ser Spider-Man. O sea, ha muerto en ese sentido.
Ah,
No
ok.
es que haya muerto Peter Parker,
Ah,
sí.
ok.
Uy, sería
Porque
eso.
murió en
Pero
el
digamos
Ultimate, se
en.
supone.
Ah, en el universo Ultimate que muere el de. Ah, bueno, el
El de
de.
Peter Parker y viene Miles
Miles Morales.
Morales.
Sí, bueno, digamos en ese sentido sí murió también. O en el sentido en que
Claro
muere
que
el de
volvió
un
a
universo
revivir.
paralelo. O en el sentido en que hacen como un What If, ¿no? Que es como una especie de Elseworld, pero en Marvel. Y entonces, por ejemplo, todas esas vainas sí puede morir cualquiera porque pues no es, pues no, no, es canon, no está en continuidad, o sea. Sí. Entonces, por ejemplo, de Marvel Zombies y esas pendejadas, pues ahí muere el resto. Pues
mueren muchos.
O también hay una donde se llama como Punisher, se enloquece y mata el universo Marvel.
O Deadpool, incluso. O Deadpool, el más famoso es Deadpool, mata el universo Marvel.
Entonces, pues ahí muere el resto de gente.
¿Y a ti te gustan todas las series que han sacado, por ejemplo, en Netflix como The Punisher?
Sí, pues el intento que hicieron de armar, pues de armar como una especie de universo Marvel dentro de Netflix me pareció chévere, pero pues fracasó desafortunadamente. Pero yo lo seguí desde que empezó, empezó como en 2015 o 14, en 2015. Pues empezó con Daredevil, que soy muy fan de Daredevil.
Me parece una chimba.
Pues yo tenía muchos, sí, era muy bueno. Yo tenía mis reservas porque justamente también soy muy lector de lo que hizo Frank Miller con el personaje, con Born Again y con The Man Without Fear y esas cosas. Y no salí decepcionado, o sea, realmente me gustó mucho. Y me parece que a nivel de acción está muy bien. O sea, sobre todo como desde la última pelea del capítulo 2, donde es como una pelea así como en un pasillo, en plano secuencia y tal, y que mucha gente comparó con la pelea famosa de All Boy, pues que era como más lateral. Ahí como que yo me di cuenta de que esta gente realmente le estaba apostando a algo bien serio hecho, con la acción. Bacano. Sí, claro. Porque, y también me recuerdo mucho que en esa primera temporada le apostaban mucho al sonido, o sea, como un tratamiento sonoro, como para que Matt Murdock se diera cuenta de cosas por el sonido.
Uy,
y sí, no necesariamente, y como que era que el sonido, y no era que ilustraban el sonido, sino no, simplemente es como, escuche lo que está pasando y ya. Eso me parecía re bueno. Me pareció un poco extraño que Karen Page fuera periodista, es como, ¿por qué diablos tiene que ser periodista? Me pareció raro que el Daily Bugle no fuera como un diario ahí como de quinta, ¿no? Porque no había Daily Bugle, había como otro diario en la 3. El periodista era como un negro ahí todo raro. Y no había Ben Urich, ¿no? No estaba Ben Urich, que es como un personaje central. Un periodista así como muy importante en la mitología de Daredevil. Pero bueno, como lo que hicieron con Kingpin y con Vincent D'Onofrio estuvo re bien. Lo que hicieron con Vanessa, con la esposa de Kingpin, estuvo bien. Lo que hicieron sobre todo con Bullseye en la tercera temporada estuvo re bien, el villano este. El villano que se disfraza por momentos de Daredevil para hacerlo quedar mal. Estuvo bien. Jessica Jones también me gusta mucho. La segunda temporada no me gustó, pero la primera y la tercera son muy buenas, son excelentes. Jessica Jones es espectacular.
Bacán. La que sí no pegó tanto fue Iron Fist.
Esas dos, Iron Fist y Luke Cage, baila. Yo Luke Cage vi la primera temporada y también fue como, uff, qué horrible, pero... O sea, yo la vi esperando que en algún momento se pusiera buena. Porque esas series de Marvel tenían eso, como que a veces, de Marvel Netflix, a veces tenía capítulos aburridos, pero a veces
pegaban el resto. Exacto,
igual la de Linterna Verde, ¿no?
Disculpa.
No, ¿Cuál?
Erika, ¿cómo se llama ese? No, era Robin Hood o algo así, una mierda así.
¿Era Robin
Hood? ¿Robin Hood?
Sí, Flecha Verde, alguna mierda así, ¿no?
Arrow.
Hawkeye.
Arrow, weón.
Arrow. Pero estamos hablando de Netflix otra vez. Ya salí, ya dejamos
de... Estamos hablando de Marvel y el salta ahí, sí.
Ah, pero
Arrow. Y él metió el tema de Marvel a las malas, además.
Ay, marica, sí. Qué weón.
Tiene una relación, son series.
¿Cómo vamos a hacer?
Es que yo
tengo razón,
que,
las
es lo que tiene que ver con muñequitos.
Es lo mismo.
Con libros infantiles.
Pero bueno, supuestamente ellos estaban armando como un grupo de héroes de barrio, ¿no? Que eran como...
Los Defenders.
Sí, tal cual. ¿Usted qué tal les pareció de Defenders?
Esa, la verdad, me vi como los dos primeros capítulos, sí. Me pareció buena, pero no me enganchó tanto. De pronto también por lo que tenía también, creo que en esa época salió al mismo tiempo de Punisher, o salió después.
Pues no creo que al mismo tiempo, sí lo dudo, tuvo que haber sido o antes o después.
O antes o después, porque yo me acuerdo que sí estaba enganchado, era como más que todo con The Punisher, que ese sí me vi las dos temporadas.
Pues Punisher apareció exactamente en
Daredevil,
segunda temporada.
En la segunda temporada.
Después de eso sí tuvo su temporada solo Punisher. Y después de eso sí vino Defenders.
Entonces creo que me
salté. Y es porque supuestamente la tercera temporada de Daredevil es posterior a The Defenders.
Me salté totalmente Defenders entonces.
Pues al principio, pues aguanta. Y hay una cosa que pasa con Stick, con el maestro de Matt Murdock, que es chévere. Sigourney Weaver es como la villana, o sea, la vieja de Ripley y esas cosas. Uh-huh. Y bueno, que ahorita también está en Avatar y eso. Es un buen villano, pero sí, como que... O sea, como que no causó tanto hype, digamos, porque siento que la serie no estaba mal hecha. O sea, como que hay algunas decisiones ahí como que uno puede cuestionar, pero la serie tiene sus cosas chéveres y hay momentos donde se reúnen todos y pelean. Además pelean contra The Hand, que es como una... como una...
no, mega... no, es como, sí, como de las grupo... partes de las organizaciones de Marvel que más ha hecho crímenes.
Sí, una organización criminal.
Más villanicas.
Pues. De ninjas. Y además que también involucra a Elektra, que es algo, digamos, exacto, importante para Matt Murdock. Pero digamos que el hecho de que Luke Cage y Iron Fist no hayan sido tan exitosos porque tampoco estuvieran bien escritas, o sea, no es que fueran injustamente no exitosas, sino que merecían no haber tenido éxito porque estaban re mal. Pues no re mal, pero pues ahí... pues
normal.
Sí, no pasaba nada. Y además eran personajes muy poco interesantes y... o sea, no estaban a la altura de Jessica Jones y de Daredevil. Entonces era como raro que armaran un equipo de 4 héroes, así como urbanos, y 2 de ellos no le importara a nadie. Entonces eso fue, creo que, lo que causó que no funcionara, y que incluso mucha gente pensó que eso se iba a cargar la tercera temporada de Daredevil. Pero la tercera temporada de Daredevil, pues por suerte, funcionó muy bien. Pero ya para entonces ya se sabía que iban a cerrar eso y que... ah, pues porque ya creo que ya Disney estaba empezando a comprar Marvel, o ya la había comprado, entonces... la tercera temporada de Daredevil, exacto, casi quedó como un cierre ahí de, bueno, hasta aquí.
Pero Disney no tiene Daredevil, ¿o sí? Yo no la he visto ahí.
Sí.
¿Sí? Esa serie que
salió. Sí, esa la subieron hace poco.
¿Salió hace poco?
¿Y completa?
Pues, completa.
Creo que faltan los capítulos impares, pero los suben mañana. No, sí, no. Sí, completa. Pues completa, pero no he visto si han censurado cosas porque esa serie tenía sangre.
Claro, uy, pero es que esa película, pero, esa serie estaba muy bien hecha.
Pero, por ejemplo, sí me di cuenta de una cosa, es que... digamos, de los controles parentales, uno puede controlar como ese tipo de contenido, como toda la plataforma. Entonces, digamos, Deadpool, que ya también está en Disney, no se encontraba antes si usted tenía como alguna vaina ahí deshabilitada. Entonces, yo creo que las pudieran incluso dejar enteras. Toca es reverse de pronto la serie y ser como muy comparativo, a ver de pronto qué tanto dejaron del original. ¿Y qué tanto realmente le censuraron? Sí, es que le censuraron algo.
Ser muy comparativo. ¿Y qué tal la aparición de Daredevil en She-Hulk?
Uy, She-Hulk es una mierda.
Bacano. Esa aparición sí me gustó. Creo que sí adaptaron. Además que el traje está muy bacano.
El traje amarillo. Qué raro que ya no se ve el traje amarillo.
Sí, obviamente fue como un fanservice muy... ah, miren, les presentamos el traje amarillo. Un capítulo de Daredevil. Pero me gustó, o sea... igual, She-Hulk sí, obviamente no es la mejor.
Muy mala, yo me...
¿te pareció muy mala?
Yo solo capítulos. Vi ese pedazo de que apareció Matt Murdock y ya. Pero ¿qué tal esa serie? O sea, supuestamente la vi.
La serie es como una autoparodia así a Marvel. Y pues quisieron seguir como ese, el personaje de She-Hulk, que ya rompe la cuarta pared, habla con el lector, no sé qué. Entonces le habla a uno como que, ¿cómo se llama? Como espectador. Sobre lo que va pasando, sobre lo que ella piensa. El capítulo, el final de temporada, no sé si escuchaste algo de eso, que fue también como muy polémico, que la cierre fue como muy tonto. Okay. Eso sí me pareció muy tonto, pero en sí está para pasar el rato, está como entretenida, pero normal, o sea, no es espectacular como que tú digas, pues, tiene las mejores escenas de pelea, el mejor CGI.
Y Matt Murdock solo aparece en un capítulo.
Pues aparece también como más adelante, pero como guiños. Como, ah, estamos...
parece que ya no lo veo, sí.
Sí, exacto.
Se quita los dedos de ciego y que ya lo veo.
Dentro del juego te invita a pensarlo, a reflexionarlo. ¿Qué oscuro es un armario? Es tu vida y digan lo que digan, escucha Dentro del Juego. Un podcast sin identidad, pero flexible.
¿Ustedes creen que le hizo bien que Disney ya haya comprado Marvel? ¿O empeoraría un poco como... empeoraría como toda la parte cinematográfica?
Yo creo que... no, yo creo que la hicieron bien. En cuanto a... obviamente que Marvel busca la mayoría de público. Por eso es que sus... la mayoría de películas están... categorizadas como para todo público. Pero sí dejan muchas cosas atrás. Cosa que sí me hubiera gustado ver una adaptación de Tony Stark. Como el Tony Stark que realmente es un alcohólico. Egocéntrico, en crisis...
pero eso fue, pero eso, a Tony Stark de cinematográfico lo crearon antes de la compra, mucho
antes. Exacto, mucho antes de la compra, total. Porque una cosa es la compra de los personajes, otra cosa son los derechos cinematográficos. Entonces, pues,
¿Y qué se diferencia eso?
del uso que usted le dé, por ejemplo, los personajes pueden ser totalmente de Marvel, usted puede escribir de ellos, pero si solamente se venden los derechos cinematográficos, pues usted solo puede utilizar una versión de eso en la pantalla.
Ah,
No
sí.
puede influenciar como en escritura de cómics o... Sí, cómo desarrollar los personajes en los cómics. Solamente adaptarlos al cine. Cosa como pasó con Fox y los X-Men, los Cuatro Fantásticos y esto. No influenciaba como tal su participación en los cómics de Marvel, sino solamente sus apariciones cinematográficas. Por eso es que ellos no están como ligados a esas películas de... Sino hasta hace poquito en Doctor Strange, que
Sí, es
medio
que
nos
ya,
medio vimos algo de eso.
pues Fox quebró, ¿no?
Entonces
Y
ahí fue
Disney
cuando
cobró todo.
Disney, exacto, recobró esos derechos cinematográficos, que por eso fue que pudo aparecer
Javier.
Xavier y el Señor Fantástico en Doctor Strange.
Ah, sí, pillé. Bueno, chévere.
Ahora, volviendo
¿Va?
de pronto
A
al
la
tema
bici.
que planteó Lucas, esas series de DC, que también, o qué tan comparables son como las series que están en Marvel, porque digamos ese Arrowverse que se creó, yo nunca lo vi, o por ejemplo toda la serie de Flash, porque ahí había cosas
Sí,
que
son
yo
como
decía
para
como,
adolescentes, ¿no?
sí.
Público. Pues es que hay varias, porque está el universo CW, que es el universo de Flash, de
Ajá.
Supergirl y de Arrow, ¿no? Que eso sí es compañía de 13 años y ya,
Para ti.
como dice
No, yo la
Kate
vi de
Smith.
adolescente.
Pero también hay otros contenidos, como por ejemplo Titans, como por
Ajá.
ejemplo Doom Patrol, y como por ejemplo, pues, que está en HBO. Es que, uy, también está HBO.
Son series que te
Que esas son
recomendamos.
otra, esas son como otro sello, digamos, más maduro, o sea, más un poquito más adulto, y que incluso creo que Netflix alcanzaron a estar Titans
Estuvo Titans la primera temporada, que ese sí
y
me
que estuvo bueno.
gustó,
El
pero
protagonista era como Robin, ¿no?
de esa serie me molestó el final. Porque van a enfrentar al papá de Raven, Paragon se llama, no me acuerdo cómo
Sí, algo así, que tiene
era.
varios ojos así.
Trigon, ya me acuerdo. Trigon se llama el demonio y es un demonio ultrapoderoso, ultradimensional y lo derrotan con el poder de la amistad. Fue muy culo.
Poder de la amistad.
Fue muy culo, la verdad. Y el final también de la segunda temporada también fue muy culo. Titans me ha enamorado, me ha decepcionado al mismo tiempo.
¿Y por qué lo ha enamorado?
Por como, digamos, uno también acorre mucho a la nostalgia y volviendo a sus muñequitos. A las anima a la serie animada de
Los
Titans,
viejitos.
las Teen Titans, que yo veía mucho esa serie. Y es una serie que sí, en el live action me reflejó tal vez un poquito de esa escritura que antes tenían, como una serie madura, tratando temas maduros, sin dejar de lado pues que es una ficción.
Sí.
Y que son niños, son
Y que son
adolescentes.
adolescentes, exacto.
¿Y a
Pero
ti
¿quiénes
te?
son los Titans? Raven, Robin.
Los que yo considero como originales, a partir de la serie animada,
Que
Robin,
no,
el
que no es
Robin
así.
de... Exacto, que no es así. Robin, el Dick Grayson.
Pero
Robin, Dick Grayson, Raven,
el que se convierte en
Cyborg,
animales, ¿cómo se llama?
Chico Bestia
Chico este.
y Starfire.
Starfire. Ah, ok.
¿A ti te gusta?
Coriander.
¿Qué? ¿Starfire? ¿Los Teen Titans? ¿Cómo se Los
llama?
Teen Titans, pues yo sí veía los Teen Titans cuando lo daban en animación y eso en Cartoon Network, pero me pareció un poco raro que a veces como que cuando había como bromas o algo así, hacían algo como muy anime y es que ponían
Ajá,
los dibujos así como la
está muy
gotica aquí al
influenciado por
lado y
el
eso, y era
anime.
como, uy, no, eso me parecía ridículo. Pero pues obviamente pues las peleas eran chéveres y pues la dinámica del grupo también era chévere. Me pareció un poco raro la torre que era como una T así, yo decía eso, que, o sea, uno sube un ascensor y queda un pasillo hacia allá y otro hacia allá, o sea, es muy raro, yo me imaginé
Arquitectónicamente mal.
cómo era, sí, era muy, muy extraño. Y luego después la de Vengadores, cuando ya hicieron las peleas de Vengadores, yo como, ah, bueno, en fin, fue muy raro.
La torre A.
Y de hecho hay una película en HBO que se llama como Teen Titans versus Justice League.
Ah, sí, esa
Ah, sí.
también
Y es
está,
buena.
esa también
Es
es bacán.
chévere, es chévere. Pero ahí, digamos, Robin ya está grande. O sea, ahí Robin ya es Nightwing, ¿no?
Exacto, esta es
Mientras que en
el
esta otra serie sí era un niño todavía.
en la de Teen
Animada. En la
Titans.
de Teen Titans. Pero entonces a mí Titans, pues, en algunos podcasts que escucho de gente que sabe mucho de DC, como que ellos hablan mucho de que cuando se hizo el reseteo con Crisis en Tierras Infinitas en el 86, como que resetearon varias colecciones, excepto Titans. Porque Titans supuestamente la tenía George Pérez, que es como un man ahí como súper buen dibujante, súper buen guionista, no me acuerdo si Pérez es guionista o dibujante, pero como que dicen que ese man era de los duros de DC en el momento, que incluso al parecer como guioniza algunas tramas de Crisis. Y mucha gente dice que el Titans de esa época en cómic es como de las mejores cosas que uno puede leer en DC, o sea, como que es realmente alta calidad. No sé, habrá que buscarlo. Pero bueno, volviendo a lo de las series, esta serie Peacemaker, ¿qué tal les parece a ustedes? Que eso es como otra serie también de DC,
de DC,
pero
un poco más
madura.
Apegadas
Y que es
al
como
universo
un
encima.
spin-off de una película concreta, ¿no? Que es, pues,
Suicide Squad.
Suicide Squad.
Peacemaker me gustó. Pienso que igual, es que esta mente, el James Gunn es muy duro para ese tipo de adaptaciones, ¿no? Como adaptaciones adultas. Y es un trabajo que sí se aleja mucho de lo que hizo en Marvel, de Guardianes de la Galaxia, porque DC le da como un poco más de rienda suelta. Entonces pienso que esa serie de Peacemaker estuvo bien adaptada de pronto. Es más, creo que para personas que no conocían el personaje, como yo, sí llegó a enganchar como y cogerle cierto cariño, y incluso a la actuación de John Cena.
¿Incluso? ¿Es muy malo?
En algunas sí. Pero como Peacemaker me gustó bastante la elección de actor. Estuvo con. Y además que hace referencias obviamente a todo el universo. Y no es una serie que se queda ahí al aire, sino que le hace conexiones al DCU, al universo cinematográfico de DC. Eso me parece. Y además que ahorita van a sacar también más de esas series, como Amanda Waller, Peacemaker 2.
Pero, ¿qué opinan, digamos, que este man, James Gunn, haya reseteado todo? O sea, o tenga la pretensión de resetear todo y de decir como no Snyderverse, no Henry Cavill, no nada de eso. Pero mi Amanda Waller sigue y todo lo que yo creé con Peacemaker.
Eso
y,
es lo que me choca un poco, porque creo que está poniendo mucho su visión personal de lo que debe ser el DCU y no está escuchando muchas de las cosas que dicen realmente los fans, o lo que quieren realmente los fans.
Ah, bueno, pero yo creo que no hay que escuchar a los fans, o sea, creo que muchas veces el fan no sabe lo que quiere, o el fan cree saber lo que quiere, pero igual el fan no es realizador, entonces pues puede creer saber lo que quiere, pero a lo mejor cuando lo vea en pantalla llama, es como, uy, no, eso no era lo que quería, y pues no va a reconocer. Es como cuando una vieja le dice, no, que quiero que nos demos un tiempo, y no le da el tiempo, y ay, ¿por qué no me he vuelto a llamar? Pero usted me dijo que le diera un tiempo, ¿sí me entiendes? O sea, es eso, es tal cual, el fan es así.
Como una mujer.
Analogías.
Como una mujer.
Ay, quiero que me preste atención, pero ¿por qué me llamas todos los días? Pero no quiero, bueno, en fin, sí, o sea, sí, o sea, es muy complicado, pero sí me parece un poco, o sea, que sí se ve mal. Por más de que pues, el plan que haya lanzado, que por fin lo lanzó y por fin generó, como que la gente se calmaron, que la gente estaba como muy, muy brava y muy alborotada con James Gunn por lo de Cavill, ¿no? ¿Qué, cómo vieron eso de Cavill? Que hubieran, o sea, que primero Cavill dijera, pues saliera en el cameo de Black Adam, ¿no? Hiciera la secuencia por los créditos de Black Adam. Y que La Roca dijera como, no, ahora sí vamos a volver con Henry Cavill. Que Henry Cavill dijera también vamos a volver y luego después de un rato ya, no.
Eso a mí me pareció muy chistoso. ¿Usted vio Black Adam?
Sí, a mí no me gustó tanto.
Pues la película en sí no está muy buena. Pero vio el final.
Pero la película es buena, no, me parece buena.
Sí, pues es bueno que...
Cuando aparece Superman hablando con Black Adam.
Creo que sí.
Este barrio está pensando en Rafa López.
Sí.
Está escuchando con estos vecinos ahí.
Superman de él es Rafa López.
¿Rafa López no será un buen Superman? No.
Bueno, el cuento, si usted no se lo sabe, es que de igual manera La Roca estaba apoyando a que Henry Cavill si volviera como Superman, pues ya habían dado indicios de que todavía no tenía un nuevo Superman, en Peacemaker hicieron ahí como un cameo de Superman, pero no se le vio la cara, entonces no sabían qué hacer con el personaje, hasta que pues La Roca sí metió las manos como productor y yo no hago ni mierda, sino entonces no viene Henry Cavill como Superman. Entonces, listo, entonces hágale, viene Superman, y Henry Cavill como Superman. Pero justamente coincidió en el cambio de es como ya como presidente.
De administración.
De administración, sí, como...
Pues que, de gobierno. Que crearon DC Studios, que antes no existía.
Ya cuando vino James Gunn, y James Gunn dijo como, no, es que no quiero a Superman, no quiero a Henry Cavill como Superman. Entonces Henry Cavill se quedó con las manos cruzadas. Además que ya había incluso rechazado el papel de The Witcher, el brujo, para también dedicarse completamente a la personificación de Superman. Entonces se quedó sin The Witcher y sin Superman. O sea, se quedó como tocándose las bolas nada más. Entonces, la verdad, me pareció eso una movida muy, muy chistosa. Porque pensaban, o no sé, como que La Roca tenía como completo control sobre DC respecto a eso. Pero al final resultó que, pues, nada, es un productor más, un actor más.
Sí, exacto. Sí, obvio, es que no... Exacto, no puede tener tanto poder.
Exacto, no puede tener ningún tanto poder.
Pues es que lo que dice la gente, lo que decían, digamos, los periodistas del medio, era como que el man se había tirado un farol, o sea, como que el man había... O sea, como que el man sí tenía control sobre Black Adam en particular, sobre esa película en particular, y que de hecho ese control que él tenía había alcanzado para que no apareciera él en Fury of Gods, que es como la segunda de Shazam, ¿no? Y sino que no, que él quería su película de Black Adam solo para él. Que bueno, pues también respetable, pero sí, obviamente Black Adam es un personaje que, pues, que deriva de la mitología de Shazam, y presentarlo solo es un poco raro, es mandar un mensaje raro.
Exacto.
Aunque también por el hecho de ser un campeón, pues un campeón dentro de esa mitología, ¿no? Un campeón elegido por el mago Shazam antes que al propio Billy Batson.
Billy Batson.
Pues como que, bueno, medio se justificaba. Pero a mí me gusta mucho la película de Shazam, me parece chévere. Pues no mucho, pero pues me parece que tiene buenas secuencias de acción, me parece que es entretenida, es coherente, no me parece que sea aburrida, me parece que el Hawkman es chévere, a pesar de que sea afrodescendiente, porque sí, pero igual está chévere. Atom Smasher es chévere, la vieja de esa Cyclone, sí, no sé, pues yo no conocí a ese personaje, entonces ni idea. El man este Doctor Fate me pareció increíble, excelente. O sea, increíble.
Ese sí fue un excelente.
Salvo una parte en la que como que le dice a Black Adam, detente o te destruiré. Y hace como un gesto así. Y es todo raro porque es muy Power Ranger, marica. O sea, recién llegan ahí y hace como así, y uno es como, qué raro. Y que después si el man hace como esa vaina como de confundir el entorno y que el entorno crea como una especie de ilusión. Y bueno, pero ese gesto en particular, ¿quién hacía así?
No desapruebo.
Además, es James Bond, es Pierce Brosnan. No puede ser así, ese vale tiene mucha clase para ser así. Sí, es muy raro, pero me gustaron muchas cosas de esa película.
¿De Black Adam?
De Black Adam, sí, claro. Sí, es mucho. Y además la dirige un director español, Jaume Colet Serra. No, pues es que las secuencias de acción tienen como una mecánica que es fácil de seguir, es divertida de seguir, es entretenida de seguir. No, es muy difícil hacer una muy buena secuencia de acción. Es muy difícil. Y esta tiene varias muy buenas. Buenísimas. pues obviamente uno dice, ay, que este Doctor Fate se parece mucho a Doctor Strange y demás, pero...
Es que igual son parecidos.
¿Y les gustó la actuación de La Roca?
Son copycat.
Pues es que no tiene que actuar mucho. Pues no, pues normal. Pues cumple. Pues no es así como para destacar.
No, no me gustó.
No, porque
no,
¿qué le faltó?
¿Le faltó de Rama?
Más Rafa, ¿qué le faltó?
Más Brian Mora.
Pues La Roca, ¿en donde lo hace bien? No, pues es que
lo hace bien.
Es un portachol y ya. ¿No?
Es lo que yo pienso.
Para señoras. A mi mamá es re fan de La Roca.
¿Sí?
Sí, muy fan. No puedo hablar mal de La Roca.
Echate la casa.
No, yo no veo con mamá. Pero por ejemplo, ya que tiene HBO, Ballers, ¿no? Hay una serie con La Roca que se llama Ballers. Bueno, el caso es que la película me parece buena, aceptable, sobre todo porque se dio el lujo de presentar a la Sociedad de la Justicia, ¿no? Que es como otro equipo de superhéroes. Pues que supuestamente en la mitología de los cómics es previo a la Liga de la Justicia, ¿no? Que es como por allá como de los 40 y pelean contra los nazis y eso, y que hay otro Flash. Y bueno, Wonder Woman sí es la misma porque es como súper longeva, pero hay un poco de héroes como de esa época, como más cercanos al pulp que al mundo de los superhéroes tradicional. Y que acá los presentaron como unos superhéroes contemporáneos, o sea, no son... Y sí genera, digamos, su ruido de decir como, bueno, esta gente dónde estaba cuando pasó tal cosa, cuando llegó Doomsday o cuando pasó tal otra cosa. Pero sí parecía como que estaban empezando a tratar de armar algo, o por lo menos a hacerle creer a la gente que están armando algo, que eso es más o menos lo que suele hacer DC en películas, ¿no? Y es, a pesar de que tienen, digamos, el poderío para poder armar algo, pues como no lo armaron al tiempo que Marvel, sino se avisparon mucho tiempo después, ahora lo que hacen es que lanzan tiros al aire y hacen productos donde parece que tienen algo planeado y armado, a ver si la gente copia, y si no copia es como, no, mentiras, no.
Eso no es así.
Todos raros.
Me sale un flash,
sí, sí, tal cual. Pero entonces supuestamente lo que dice la prensa especializada es que Dwayne Johnson, alias La Roca, lo que hizo fue que simplemente contrató a Henry Cavill para que actuara e hiciera un cameo, y ya. Y le pidió permiso a DC para que lo dejaran hacer eso. Pero no fue como que él dijera realmente que iba a traer a... que iba a revivir como toda la línea ya de Superman y que... No, sino simplemente, no, para mi película. Y él creía que eso iba a generar tanto hype, dice la prensa, no, no me consta, pero dice la prensa, que eso iba a generar tanto hype, tanta emoción en la audiencia, que el dueño de DC o el dueño de Warner le iba a decir a La Roca, uy, usted es un genio, ahora usted es el, ahora usted es el que lidera DC Studios. Sí, porque y, eso, ahí, y no pasó.
Por ahí vi los memes de la jerarquía de DC, está a punto de cambiar, la jerarquía del poder, alguna mierda así.
Ah, sí, porque eso era lo que el man decía como en sus, en los extras de sí, de Black Adam. Es que ya no vienen en DVD, ahora están ahí en HBO o en YouTube.
¿En HBO?
HBO es todo, hermano.
Plataforma favorita.
Me ha gustado hartísimo.
No, HBO es la plataforma, sí.
¿Para qué? Ahí yo he tenido varias y...
Acá que para acá que usted está todo escondido de la cámara.
Es que ese igual estaba que se duda.
Lo pillamos como tres veces. Yo no sé de eso.
¿Y qué pasa?
Pues saca de más para acá. Hable, Rafa López.
Rafa López es Superman.
¿Rafa López sería un buen Doctor Fate o no?
¿Y cómo es? No, Brian Mora como el Linterna
Verde. No, no me aceptó la
invitación. ¿Qué sería? Rafa López. ¿Brian Mora qué héroe sería?
Uno todo raro.
Yo creo que un Flash.
¿Un Flash? ¿Será? ¿Un
Flash? ¿Brian Mora?
¿Por qué?
No. No, todo lento.
Sí, además, el man se partió con una pierna. Sí, por eso. Puede caminar bien. No, paira. Sería como un Static Shock o algo así.
Ok.
Puede ser.
Aparte es morenito.
Sí, por eso Static Shock. ¿Sí? Static Shock es re bueno, ¿no? ¿Ustedes vivieron Static Shock?
Sí, la
serie
la alma.
¿Y qué tal?
Se me acompañó muchas veces. Igual que Teen Titans.
¿Pero lo acompañó a qué?
Como...
¿Hacer tareas? O sea, ¿usted sabía tareas en la ponía o algo así? No, yo también, yo llegaba como de un preuniversitario, porque fue recién salí del colegio y veía Static Shock. Como al mediodía, como a la una o algo así. Era re bueno. A mí me gustaba el resto.
Era bueno, no, no sé.
Me gustaba muchísimo.
¿Usted qué series animadas ve?
No, parece yo...
Cosas... ¿Dónde no aparezca Rafa López?
Lo peor de todo es que yo casi no veía vainas, parce. O sea... Sí, como... De dibujitos, ¿no? Casi no, marica. Aparte que es que yo como en cota nunca tuve parabólica ni nada. O sea, yo casi toda mi infancia fue jugar fútbol. Entonces me critica ahorita.
No, jamás. Super jamás criticar la ruralidad.
Sí, marica, no. Sí, lo peor de todo es que no, yo ni tenía... Yo veía Caracol RCN, a lo colombiano tradicional. Los sábados, Cuentos de los Hermanos Grimm.
Ah, bueno, marica, lo felicito.
Atención, atención, le tenemos la promoción para la princesa, para el rey, para la reina. Hoodies del podcast Dentro del Juego, un programa sin identidad pero flexible. Aproveche, le tenemos la gorrita sexy, para el varón, para la dama. Llame sin ningún compromiso al 316-677-3125. Le repito, 316-677-3125.
Pero entonces, ¿por qué el interés por la Javeriana? No entiendo.
¿El interés por la Javeriana? No.
¿Cómo llegó a la Javeriana?
Para subir el estatus, más que todo. Okay. Para mejorar ahí la vida económica.
¿Ya ha funcionado?
No.
¿Se la ha arruinado?
Me la ha arruinado, la marica. No, es que está muy cara. Sí, sí.
Marica, ¿está muy cara qué?
La Javeriana. Marica, este, ¿ah, sí? Semestre, este semestre subió como cada carrera 1,000,000 y punta. Le subieron a cada carrera.
Subió realmente el 13%. Pero lo de la, esto, lo de la inflación. Porque querían subirle la, al 15%
punto algo. ¿Y la de ustedes cuánto cuesta? Es comunicación, ¿cierto? Sí.
Sí.
¿Cuánto está? En 13, no.
¿Ahorita?
13,700.
¿Sí?
Ah, por favor.
Uy, qué pucha.
Es que resto, parce.
Qué puta. Y estaba ahí, iba a quedar
comunicación.
Y por comunicación.
No, pero supongo que eso incluye como acceso a equipos, estudios, todo, ¿cierto?
Sí, exacto.
¿A ti cuánto te valió cine y televisión?
No, pues, no, a mí me valió como 100,000 pesos.
Marica,
pero es que es una universidad pública. Y pues uno puede hacer, y pues a uno le cobran según su condición socioeconómica.
Re bien.
Entonces, pues si uno hace trampa, no, mentira, no puedo decir eso. No, pero sí hay un truco que la gente puede hacer y es fingir que vive en otro sitio distinto a donde vive. Y pedir reubicación socioeconómica. Pues porque, digamos, yo vivía en Ciudadela con el subsidio, que es el del noroccidente, que igual también es un barrio popular y humilde, solamente que pues como que el noroccidente mucha gente cree que es de yuppies y no sé qué, pero no.
Ah, pero y... es bien, yo he ido para allá, eso es bien. Pues no es denso.
Pero usted no tenía parabólica.
Pero era bien.
Es bien, y hay parabólica y todo.
Llega
al internet. Hay servicio de televisión.
Y no, de la llave y sale agua, no salen ranas ni nada, sale agua.
Salen ranas. Y si suelta la cisterna.
Sí,
no, pero entonces como a mí me estaban cobrando el semestre de acuerdo a esa ubicación socioeconómica, entonces me estaba saliendo como, igual también salía pues como a 800 o algo así, pero pues yo no los tenía, entonces tuve que hacer, pedir reubicación socioeconómica. Y un amigo mío vivía en Kennedy, en Casablanca, entonces me tocó fingir que vivía allá. Es decir, como, entre comillas, trastearme allá para que cuando hiciera ya la lectura de los papeles, pues figurara como que yo vivía allá.
¿Te arrepientes de haber estudiado cine y televisión? ¿O no?
Pues hoy en día sí, hoy en día yo, pues igual pues ya lo hice ya que no puedo hacer nada.
Porque pero... que, o sea, el mundo del cine es pura rosca, ¿no? Eso es lo que he
pues
escuchado.
Todos los mundos.
Pero siento que más de cine. Porque,
¿más el cine?
Sí, porque siento que es como un nicho mucho más pequeño. O sea, el que tiene plata, pues puede hacer una película, pero no todo el mundo tiene para eso, ¿no?
Sí, pero pues afortunadamente ahora... Pues es que ahora lo que yo creo es que el mundo del cine ya es un mundo del siglo XX. O sea, el cine es una tecnología del siglo XX y es un arte del siglo XX. Y pues ya no estamos en el siglo XX hace un buen rato. Pero entonces obviamente esas industrias que se crearon alrededor del cine no van a dejar de tratar de sacarle plata, a pesar de que ya es evidente que la gente no consume cine como lo consumía en el siglo XX. O sea, la gente ahora incluso se puede consumir más historias o estados de WhatsApp que, ya que tú estás haciendo la tesis sobre eso, que cine.
Sobre estados de WhatsApp. Bueno,
estados no. De WhatsApp.
Ese es el primer capítulo que usted dice, ¿no?
Qué buena memoria.
Capítulo 1.
No, era Instagram.
El estado colombiano y el estado de WhatsApp, ¿no? Era así.
El estado colombiano integrado en Instagram.
No, yo sé que era sobre Instagram. Creo que es que se lee a alguien que hace esto sobre WhatsApp.
Todo un poco informal, ¿vale?
Lléneme esta encuesta por WhatsApp. Ya.
Pero usted, su profesor, nunca leyó como de verdad hacer la tesis sobre eso.
No, todo bien. Ay, es que es un buen tema. ¿No te parece interesante?
Que es como etnografía en Instagram o algo
sí,
así, ¿no?
Sí, sí.
Etnografía en WhatsApp.
¿No te parecería interesante?
Pues,
¿tú que criticas tanto el mundo de las redes sociales?
No, mentira, no, sí es importante que se reflexione sobre eso.
Claro, parce. Y cómo la gente se representa ahí y tantas dinámicas que hay y cómo se interactúa adentro. O sea, siento que ahorita la gente le pone el resto de importancia al mundo virtual que presencial muchas veces. O sea, es como lo que he estado analizando también, como es muy importante también la estética. Y hasta la estética habla un poco de la clase social de la gente. Porque como que las fotos, dependiendo de qué...
Siga, usted está metido en su cuento.
Yo hablando de mierda. No, pero es que hasta en serio, por ejemplo, la forma en que... Desde qué dispositivos se toman las fotos, habla el resto de la clase socioeconómica en la que viven, hasta las poses. Marica, es muy chistoso. O sea, uno puede ver en serio. Hasta
no es lo mismo las fotos en Cota que en Bogotá.
Eso sí, güey, putas.
¿Hay un capítulo sobre las fotos en el espejo o no?
¿Hay qué?
El arte de tomarse fotos en el espejo.
No, como selfie reflejada.
Oiga, qué interesante. No hay. Voy a hacer un capítulo solo por
debería,
Davis.
Exacto.
Solo por Davis, uno del espejo.
No, es que eso de la foto en el espejo me parece re decadente, man. Y a veces de puro desparche. Bloqueo gente que tiene fotos en el espejo. Solo por eso, solo por tener fotos en el espejo. Así no me ha dicho nada, no me ha insultado, nada. Es como, tienes fotos en el espejo.
Pero,
eso es como si alguien tuviera una esvástica y así me tiene que decir.
O sea que tu chismo sean los perfiles de la gente que te sigue.
Jamás.
Entonces, ¿cómo haces para...?
Investigo.
Al igual que usted hace tesis.
¿Cómo haces
o sea, cuando usted lo hace, entonces es una tesis, cuando yo lo hago es que chismoseo.
Cuando se hace antropología es antropólogo, pero cuando lo hace,
cuando lo hace
otra persona es chisme.
Claro.
Ya.
Y entonces, porque tú lo
no,
ves
pero es que a veces es imposible de evitarlo porque lo agrega. Pues igual yo ya no tengo Instagram, solo tengo Facebook, ¿no? Pero entonces cuando lo agrega uno a alguien, sea hombre o mujer, aparece su foto de perfil. Uh-huh. Si su foto de perfil es foto en el espejo, paila. Baila. Pero a veces también no hay foto en el espejo, en la foto de perfil, pero sí hay foto del espejo en el archivo, bueno, o en otras fotos que tenga. Y ahí sí, paila también. Sí, no, paila, foto en el espejo, no hagan eso.
¿Cuáles son las cosas que no puedes aceptar que gente que te siga, paila?
Que tengan fotos en el espejo, que digan como pregúntame algo anónimamente, o ese tipo de cosas, ese tipo de juegos que
Así,
son todos,
esas
es
dinámicas.
como quiero llamar la atención, pero no, es como muy raro. Sobre todo lo de pregúntame algo, o sea, la caja de pregúntame algo es como, ¿qué? O sea, necesitas que otra persona te pregunte, que es muy, parece muy raro. No, sobre todo como esa actitud de la gente de que habla como si fuera, sí, como si acabara de descubrir la vacuna contra la malaria, o acabara de hacerse ver a película, o acabara de sacar un disco así, se ganó el Grammy, o sea, se sienten re famosos y hablan así como, pues si quieres pregúntame lo que quieras, es como que... Hola chicos, estoy aquí en tal lado, no sé qué, se preguntarán qué hago aquí, pues la verdad, y uno es como, no, nadie se preguntó nada nunca, a nadie le importa. Sí, no sé, es que es un mundo, pues sí, por eso me salí, porque uf, me amargaba mucho
¿En
Instagram.
Instagram?
Pues en Facebook también ahí se maneja esa lógica, pero es que en Facebook, pues como que mis contactos son como gente ya más viejita, ya como de 30 para arriba, más viejita, de tercera edad. No, pues porque yo tengo ese perfil de Facebook de hace como 15 años, entonces pues como que he tenido los contactos que tenía en la universidad, los laborales que he ido teniendo, y bueno, también llegó ahí gente con ánimo y eso. Pero creo que esa red es más útil para mí en ese sentido, en que hay contactos como el mundo cinematográfico, literario y tal.
Pero tú que, por ejemplo, publicas videos, o sea, podcast y toda la vaina, ¿no te interesa gestionar las redes sociales? ¿Cómo moverlas?
Pues lo hice cuando tenía Instagram, pero no realmente no vi
Que ayudara en realidad.
sí, no vi que se reflejara en nada, porque pues era lo que les decía, ¿no? Mis redes de Instagram estaban llenas de veinteañeros que eran fans de Con Ánimo, entonces cualquier contenido distinto a Con Ánimo no les interesaba. Entonces daba igual que yo tuviera 100.000 o 200.000 seguidores si esos 100.000 o 200.000 no
No
consumían mi
consumía.
contenido. Entonces prefiero tener los 4.000 algo, 5.000 máximo que se puede tener en Facebook, pero que por lo menos consuman el contenido.
¿Y si te ha servido ahorita sí?
Sí, creo que sí es un dicho más, como
Más
más pequeño, pero
concentrado
más cercano.
y más especializado, porque supongo que los que ven, por ejemplo, sin entender, gente que medianamente debe saber algo
Los que se
del
veían,
tema.
porque ya no existe ese rato.
¿Ya no? ¿Por qué?
No, Esteban, no estaba nada.
todo es
Tienes que
actualizado
preparar tus entrevistas, muchachos.
todo es actualizado. ¿Y por qué no lo estás haciendo? Pero yo vi uno que hiciste de los premios Goya.
No, eso se llama Rayones de Cine. Esteban es un desastre.
Ay, marica, weón, qué
Es un desastre.
pobrecito.
Yo vi que hiciste
Este
uno.
contrato no
Yo vi
está
que cubriste
preparado.
los Oscars. Ah, no, fue TNT. Fue TNT, perdón.
Ay, qué
No fuiste
pena.
tú, fue Rafa López.
No, sí, no, con Rafa López, sí.
Dios está aquí, hermanos. Y para ello, nos hemos reunido a escuchar el mejor podcast de Cundinamarca, Dentro del Juego. Síganos en Instagram, Facebook, Twitter y lamentablemente en
Bueno, comentemos el plan de DC
Vamos.
que creó James Gunn, como para volver al tema.
Pero usted no vio nada de lo que tiene
No,
planeado
pero es
ahorita.
que por favor me preguntará a mí que yo no sé
Sé que
nada.
ahorita James Gunn planeó una nueva Superman, Superman Legacy. ¿Qué más planeó? Bueno, Gal Gadot ya tampoco es Wonder Woman. Piensa también sacar ahí como un proyecto. No, ya no entendí muy bien. ¿Qué proyecto quiere
Así
sacar
que
con Wonder
yo
Woman? O
mal
sea,
hecho este
ahí
una serie, una
podcast.
serie.
Estuvo como ahí súper raro,
Va a
como
ser
una
una
serie de
serie,
Amazonas, como
exacto,
una
ambientada
precuela
en
como de
Temisquira.
Wonder Woman. ¿Qué más quiere sacar?
Todo mal hecho.
Batman 2, Batman el de Matt Reeves, el de Robert Pattinson, quiere sacar la segunda película.
Oye,
Esa queda intacto.
¿sabes? Es
La serie
chévere.
de Waller, Swamp Thing, también saca.
Something, sí.
También saca un Something. ¿Qué más saca? Saca un grupo, ¿cómo se llama ese grupo? Ese nuevo grupo
The
que va a sacar,
Authority.
La Autoridad.
Pues no es nuevo, en realidad. Es de Warner
Nuevo
Ellis.
para el cine.
¿En algún
Para el
momento
cine es
se ha
nuevo, sí.
hablado de mezclar DC con Marvel?
Pues en
Ha
los
pasado en los
cómics
cómics.
existieron dos. Pues existió una colección que se llamaba como Crossover y donde aparecían como colaboraban, digamos. Por ejemplo, hay uno en el que Batman y Daredevil colaboran.
Igual que Superman y Spider-Man también.
Pero hay otro que se llamaba como Amalgam Comics donde los
Amalgam.
fusionaban.
¿Y qué
Entonces,
tal?
Wolverine con Batman. Ahí
¿Qué
estuvo
tal te
Wolverine con
pareció?
Batman. Pues no sé, pues es como
¿Como
raro.
ya muy forzado?
Pues es como para ver visualmente cómo serían, pero pues obviamente uno sabe que en términos de personalidad y de la línea de personaje y eso, pues no tiene mucho sentido. O sea, es como por ver cómo se verían juntos los rasgos de un personaje y de otro, pero ya, más allá de eso, no reviste mayor. Lo que pasa es que en los 90 hicieron muchas cosas muy extrañas, no solo Marvel, sino muchas compañías, porque como que hubo una gran crisis de ideas y de guionistas y primaba sobre todo el dibujo. O sea, como que era más importante el dibujante que el otro. Entonces, como que hubo muchas ideas visuales chéveres en muchos aspectos, pero no se sostenían en términos de guión. Pero bueno, Swamp Thing. ¿No le emociona que vaya a nacer Swamp Thing?
Es que Swamp Thing no sé.
Qué pecado. ¿Pero usted dijo que le gustaba Alan Moore?
Qué pecado.
Más que todo Marvel, así como más...
Alan Moore.
Más hacia...
Pero Alan Moore no le gusta. Mucho. ¿No le gusta Alan
Moore? Pues porque no he leído tanto Alan Moore.
¿Qué has leído de Alan Moore, muchacho? ¿Nada? Tanto te vino el no leído. No, leer Alan Moore es importante.
Se hace como un ICFES acá, sí, le ha preguntado.
No, preguntan esto. No, pues Alan Moore es fácilmente el mejor guionista de todos los tiempos, ¿no? Fácilmente. O sea, Watchmen, ¿la ha leído? No.
Yo me he visto la película.
No, pues la película, pues
obviamente... La película es buena adaptación también.
Sí, pero pues es que leer Watchmen es una experiencia esa. Es severa experiencia. Leer, pues, obviamente La Broma Asesina también es severa experiencia. Leer V for Vendetta es severa experiencia. Y, pues, obviamente, Moore, pues, es un guionista inglés que empieza escribiendo en, pues, en Inglaterra, pero concretamente despunta en una revista que se llama 2000 AD, o 2000 AD, que es como una revista de ciencia ficción muy, muy legendaria en Inglaterra, ¿no? Y que ahí empezaron, pues, Alan Moore, Grant Morrison, Peter Milligan... Y pues dibujantes como Dave Gibbons, entre otros. El Brian Boland también, bueno. Entonces, en esa revista, que es una revista de ciencia ficción muy, muy buena, que de hecho ahí nace Juez Dredd, Judge Dredd, visto Dredd, ahí nace Dredd también. Ahí hay una colección muy chévere que se llama Time Chocks. Ah, no, Future Chocks, en realidad. Future Chocks, donde hay como historias de viajes en el tiempo y eso, y Moore escribió algunas y son bastante buenas. Y hay un compilado de las historias que Moore escribió, que son re buenas, no sé dónde está ese hijo madre. Y se lo presté a Rafa López para meter el... De verdad, ¿cómo es el presté a Rafa López? Y entonces sucede que... No me acuerdo cómo, pero en los 80 empiezan como a importar talento británico. O sea, DC empieza a importar talento británico. Y al primero que importa es a Alan Moore. Y entonces lo importa para que se haga cargo de la cosa del pantano, Swamp Thing. Supuestamente le habían ofrecido dos cosas. Hacer o Swamp Thing... O Justice League. Y como que el tipo decidió quedarse con Something porque le pareció como más sensato hacer... O sea, como trabajar en una colección que no tuviera tanta atención. O sea, como que si él veía que la colección tenía mucha atención, pues los jefes y los directivos iban a empezar a presionarlo. Ajá. Y a impedirle cosas. Y es que en Something como que le dejaron hacer lo que el man quisiera. Y es tan así que el man mata al personaje. O sea, en el primer issue el man mata al personaje. Y en el segundo lo revive, pero lo revive con sus propias reglas. Y ese es un número famoso que se llama como... Lección de anatomía, ¿no? Ese número. Y a partir de entonces el man replantea todo lo que Swamp Thing era originalmente, que era como una especie de monstruo ahí del pantano, bla, bla, bla. El man lo replantea y lo convierte como una especie de elemental, como una especie de dios. Y hace cosas muy interesantes, muy, 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 muy interesantes. Incluso hay un momento en el que Swamp Thing va a Ciudad Gótica y se enfrenta contra Batman y contra Lex Luthor y pasan cosas chéveres. Y bueno, eso incluso lo estaba escribiendo al mismo tiempo que estaba escribiendo Watchmen. Porque hay como una especie de muerte de Swamp Thing, igual no es spoiler porque esos personajes nunca mueren, pero... Y el funeral lo narra muy parecido a como narra el funeral del comediante. Pues es tan exitoso eso que luego pues termina haciendo Watchmen, que es ya como lo más exitoso que ha hecho nunca. Pero pues tuvo muchos problemas y muchas peleas con DC, porque pues DC como que fue medio tramposilla con la cosa de los derechos y demás. Y entonces hubo un tiempo en el que Alan Moore estuvo haciendo... cosas como solo o con editoriales independientes, por ejemplo From Hell y esas cosas las hizo solo, Numbers y otras cosas las hizo solo, y luego el tipo funda como un sello que se llama ABC Comics y ahí crea otras cosas, pero bueno, eso ya es otra historia. Pero entonces Swamp Thing es algo muy, realmente muy importante, o sea, para los fans de Moore es algo muy, muy importante.
Y, eso es lo
y que además porque ahí nace Constantine, o sea, en las páginas de Swamp Thing nace el personaje de John Constantine.
Porque eso era lo otro, que pronto qué podemos ver de Swamp Thing ahorita entonces en ese, o qué piensas de pronto en ese... De ese replanteo James Gunn.
Pues a mí me parece interesante, pues cuando menos interesante, porque por lo menos ya se ve que hay un plan y que pues hay algo que seguir. Me parece un poco raro pues como que la audiencia tenga tan claro el plan, pues aunque bueno, es un, o sea, que igual pasaba con Marvel, ¿no? Que cuando decían fase 1, fase 2, fase 3, como que publicitaban en los Comic Con y en otros eventos que era lo que se iba a estrenar, entonces la audiencia ya quedaba con mucho hype. Pero también parece que eso le puede jugar en contra, y es que la audiencia puede empezar a tratar de controlar o de decir como, ¿por qué hace? Y digamos, si él se arrepiente de hacer una de esas otras cosas, la audiencia se lo va a echar en cara toda la vida, no sé qué. Pero bueno, me parece que, digamos, da cuenta de que se está arriesgando mucho como por lo autoral, ¿no? Es decir, tanto Swamp Thing de Alan Moore, porque quedó claro que iba a ser, porque Swamp Thing ha tenido muchos escritores y muchos guionistas y muchos dibujantes también, pero él quedó claro que iba a ser el de Alan Moore, los largos argumentales que hizo Alan Moore, y The Authority, pues revelan que el tipo quiere apostarle como a esa línea de autoría británica, ¿no? Porque pues Warren Ellis también es británico, y Warren Ellis es como otro guionista legendario que ha hecho vainas legendarias.
Vainas. Muñequitos.
Vainas. Muñequitos, bueno, colecciones legendarias. Arcos argumentales.
Series de HBO.
Y uno de ellos es The Authority, pero el otro se llama Planetary. O sea, digamos que Warren Lee es conocido por The Authority, por Planetary y por otra vaina que se llama Transmetropolitan, ¿no? Como por esas tres cosas, pues obviamente ha hecho más cosas y es conocido por esas tres cosas, creo que son las más importantes, las más conocidas. Y creo que las tres son de Vértigo, que es como el sello independiente de DC Comics, ¿no? Sí. Entonces sí siento que también este man, James Gunn le está apuntando mucho como a fortalecer muchas cosas que tuvieron origen en Vértigo. Y tiene sentido porque en su momento a Vértigo se le llamó el HBO de los cómics, ¿no? Como para resaltar lo independiente, lo arriesgado, lo como la calidad que tenía. Y pues obviamente que haga cosas de HBO, que haga cosas de Vértigo en HBO y en Warner, pues tiene sentido. Entonces, me parece, le auguro cosas chéveres. Pues yo no sé si la serie de Wonder Woman, qué tanto es, porque yo no sé mucho de Wonder Woman. No sé qué tanto haya que narrar ahí. Supongo que puede que espere una serie, además, sobre Amazon. ¿Y qué van a hacer los capítulos de Amazonas? O sea,
charlar. Es lo que también me parece raro.
Pues que es algo tipo Game of Thrones. Yo escuché como que decían que pensaban hacer algo tipo así como...
Como conflictos políticos y demás.
Sí, supongo. Aunque es solo una isla, ¿no? Y no tienen con quién pelear.
Entre ellas mismas.
Sí, como discusiones como... Ay, ¿sí vio a Mariela lo que dijo?
Esa locura cogió a mi
tío. Lo que anda diciendo de usted, sí. Sí, es no, como tía, Desperate, ¿no? Housewives, pero...
Ya.
Pero en TV Chira,
con
sí.
Con superpoderes.
No, sí, como que chismosean. O sea, el capítulo dura 50 minutos. Chismosean 40 minutos. Y los últimos 10 minutos. Es una pelea así de la hijo de madre. Con caballos, espadas. Pero el resto es puro chisme.
Puro chisme.
Inúndame, señor, con plata. Inúndame, señor, con billete. Y déjame sentir el éxito de YouTube y también de Spotify. Ojalá estemos llenos de bendiciones.
Otra cosa que me pareció curiosa es que dicen que es un soft reboot. O sea, Aquaman va a seguir, el Aquaman de Jason Momoa. ¿Qué otros personajes? Amanda Waller, obviamente.
¿Y Amber Heard?
No.
No, Amber
Creo Heard. Que no.
No, ella no. No, ella no. No. No, creo que ni siquiera está en Aquaman 2.
Creo que la sacaron de Aquaman 2.
La reemplazaron por otra vieja y rara.
Rara.
Pero ese personaje era severo.
Va a seguir este...
Mira, sí. Ajá. Pues el personaje en la mitología de Aquaman.
Sí. ¿Quién más vamos a seguir? ¿Va a seguir Flash? ¿Quién sabe quién?
Va a seguir Ezra Miller, ¿sí?
Ezra Miller.
Pero ese man no que tenía problemas legales o algo. ¿Cuáles son los problemas legales que tenía el man?
Había como secuestrado gente.
Ah, ¿sí?
En Hawái. Se volvió como loquito, pero la disculpa fue que, pues, que está en terapia, en psicólogo, y que ya se disculpó, y que...
¿Y
nada, perdonaba con este tráiler de Flash, ya.
¿Perdonaba con el tráiler de Flash?
Claro, severo tráiler.
Ese tráiler salió el Super Bowl,
¿a ti te
¿no?
gustó?
Sí, a mí me gustó. Pues es que ese día salió el tráiler de Indiana Jones, y salió el tráiler
de Flash.
Y cantó Rihanna también, creo. No, pero qué va. No, o sea, ese era importante porque
a Rihanna.
Porque
de Flash fue un extra.
Porque de Last of Us no salió ese día, sino el viernes anterior.
Salió el viernes, exacto,
sí. Justamente para no cruzarse con esto, pero entonces igual sí usaron el Super Bowl para publicitar cosas. No, pues a mí me gustó, pues yo pensé que primero que era como un fake o algo así, porque no tenía claridad de que ya hubiera un trailer, o sea, como que, y no sabía si realmente, o sea, era muy confuso todo porque primero como que al man lo cancelaron a Ezra Miller, luego dijeron que no, mentiras, luego dijeron que a pesar de que lo habían cancelado igual iba a seguir en todo esto, entonces como que, y mucha gente cuando Henry Cavill ya se confirmó que no iba a estar más en el universo DC, como que decían, ¿cómo es que echan a este man que es todo súper correcto y decente y Ezra
Y
Miller
esa
sí
mierda sí
sigue?
sigue.
Pero bueno, como que digamos que yo sí entendía que la jugada, o sea, bueno, traté de entender que la jugada fue más como del hecho de, sí, o sea, nadie más puede resetear un universo sino Flash. O un velocista, o un viajero del tiempo, o alguien que pueda hacer ambas cosas, Flash.
Y
Entonces,
Superman también puede, ¿no?
no, eso no es canon. Superman 1, o sea, cuando el man vuela y retrasa eso, no. Además que físicamente, bueno, no hablemos de eso.
Hablemos de físicas dentro del
Pues sí, porque
disco.
digamos, si usted vuela, digamos, muy rápido alrededor de un planeta, cosa que he tratado de hacer. No, ya.
Todos los días,
Pues
esta mañana
primero,
lo
eso no
intenté.
garantiza que usted pueda revertir
El tiempo.
la
Pero,
órbita del planeta.
por
Y si usted
ejemplo.
revierte la órbita del planeta, pues eso no implica que revierta el tiempo, porque es que el tiempo no depende solo de ese planeta, o
No, sí,
sea.
total, pero en una película. No me acuerdo, en la última de Batman versus Superman.
En la última de Batman vs Superman.
Sí,
O sea, hay varias películas de Batman vs Superman. En la
la
última de
última
esas.
que sacaron, creo que, y que está este mismo actor de Flash, que ellos hacen una
Ah, en Justice
carrera.
League, Zack Snyder
Sí,
Cut, que es re bueno.
esa es. Pues
Es,
se
y está en
supone
HBO.
que.
De
Se
verdad.
supone que Superman corre igual que Flash, ¿no? Podría ser un
Pues es
Flashpoint.
similar. Corren puntas de
Rise.
pies, por ejemplo. No, mentira. No
Somos
corre, en
más
realidad vuela muy rápido
claros.
y mueve las piernas para disimular. Mueve las piernas por
Pues
si lo está mirando alguien, por si lo está mirando a la chica, es como, uy, vean cómo mueve la pierna.
así, ¿a qué versión usted se refiere? Como tal.
Que hacer una carrera.
Al.
Sí. Ah, pero sí, esa es la de Joss Whedon, la que.
Porque es que exacto. Usted se está refiriendo a la de
Justice
Joss
League.
Whedon, en la que ellos aparecen corriendo el flash de. El flash.
Que sí, que al último
Ah,
hacen
pero
una
la última.
carrera. Sí,
No,
la de
pero.
Justice League, esa.
La de Justice League, sí.
No.
Como que no, que no le
Esa es una
gusta.
comparación muy. Porque Flash y Superman sí tuvieron una carrera en los cómics.
Y en las series
No.
animadas han
Y en
tenido
la serie
varias, sí.
también han tenido carreras. Pero pues que Superman tenga la velocidad no significa que tenga los mismos poderes que Flash.
¿No?
Porque los poderes de Flash vienen de la fuerza de velocidad. Es como
Ah,
una
bueno,
fuerza, un
sí.
campo invisible ahí en la Tierra, de los cuales los velocistas se alimentan y demás. Entonces Flash aprovecha esa fuerza para viajar en el tiempo. En cambio, Superman pues no tiene
Claro.
esa capacidad.
Sí, esa mitología de la fuerza de velocidad me parecía re rara, yo nunca
Súper
entendí.
rara, súper,
¿Y no
súper
está
rara.
basado en la física?
Idea.
No. No. Pero
Ninguno
eso es,
sabe de
creo que eso es
física.
Jeff
¿Sabe quién lo
Jones.
sabe?
Rafa López.
Quejo.
O un amigo de
Lucho
Lucho.
Garbizado.
Rafa López. Tanto asociados con Rafa López. No, a mí me gustó mucho el trailer, aunque me pareció un poco extraño el hecho de que vaya a haber dos Ezra Miller, ¿no? Como uno mechudo y uno de pelo
Ah,
corto.
sí,
Y uno
pero
de
¿por
pelo
qué va a
corto.
haber?
Se supone que es un el
Dio
Flash
para muchos
de
memes.
pelo largo es el pasado y el de pelo
Porque
corto es el que
en la
viaja.
serie yo me vi la de Netflix, la serie que como en el tercer episodio, no sé, hay un Flash malo, ¿no?
Ah, Zoom,
Zoom,
pero.
eso.
Y que luego empieza a hacer llamadas y eso. No, mentira, no me
Igual,
acuerdo.
en la serie de Flash que usted se.
Sí,
Qué
está
chiste
muy
tan
bobo.
bobo.
Eso, poder hacer llamadas muy rápido, sí. El man supuestamente replica el experimento que dio origen a Flash, pero por allá en el futuro.
Sí. Y
Pero no,
pero.
no es el mismo.
No es lo
No.
mismo. No, qué marica. Uno todo, queda todo perdido, parce.
Es que igual apenas es el teaser. Tocas que saquen el tráiler de la historia y el
Y además
tráiler
es la primera
2.
película de Flash en
En
mucho
solitario.
tiempo, ¿no? O sea, no, o sea, o nunca había
Nunca
película de
había
Flash.
película de Flash en
Sí, había
solitario.
como
Nadie.
series y eso, pero no. No, o sea, sí apareció como personaje en otras películas, pero nunca había película de Flash. A mí me pareció chévere que ya no tuviera ese traje que es como todo Iron Man, que es como de lo que le sobró a Iron Man.
Tenga esta piecita.
Sí, tal
Todo
cual.
bueno para el medio ambiente.
Porque sí, y además que la primera aparición de Flash en este último tiempo en Batman y Superman era
Sí.
con bigote, o sea, y era muy raro, o sea, que se le aparecía a Bruce Wayne en un sueño
Ah,
y
ya.
que le decía, ay,
Ya.
no,
Oye,
llegué
no.
demasiado pronto. Tenía bigote y uno decía, en el futuro todos tendrán bigote, qué raro.
De pronto. No, no hay máquinas de afeitar, querrás decir.
Y que luego pues en el Snyder Cut apareció ahí más o menos de dónde era, pero sí, ese traje de Flash era como todo raro porque eran como pedazos, era como una armadura, sí. Ajá. Mientras que aquí en este trailer ya se ve que es como un traje enterizo.
Y que es de un anillo, ¿no?
Bonito. Porque y que sale del anillo.
De sale el anillo, que es más fiel a los cómics.
Ah, sí, se sale en los cómics.
Pero de lo de que el Batman de Michael Keaton no aparezca, ¿qué tal les pareció?
Me parece, uy, no sé, porque es que estoy acostumbrado a las historias de Flashpoint, que ese Batman sea Thomas Wayne, o papá de Bruce Wayne. Entonces no sé si vayan a adaptar como tal el Batman de...
El que no, pues Tim Burton, Flashpoint, o... No están haciendo Flashpoint. O sea, están haciendo un Flash y van a usar el efecto la... Flashpoint, sí. Digamos.
Pero entonces
no
es que estamos hablando del Batman de como tal el que hizo Tim Burton.
Sí, hizo aparición acá.
Ah, sí, pero
voy a ver, la vi. O sea, usted, los Batman que ha visto, ¿cuáles son?
Yo me he visto la de Caballero de la Noche.
De Christian Bale, ajá.
Todas esas que hicieron así con ese mismo actor.
Con Christian Bale.
Sí, 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 ese man. Que, por ejemplo, la primera me parece chimba.
Pero nunca vio con Michael Keaton, ¿cómo se llama este? Val Kilmer.
No.
¿Cuál es
George el Clooney. Que,
los Clooney.
No.
No.
No, es que para yo hasta ahora voy a
iniciar. O sea, tampoco vio el Riddler de... O el acertijo de Jim Carrey. ¿Tampoco? Estuvo gracioso.
¿Y esas son buenas?
Entretenidas.
Pues a mí me gusta mucho la segunda de Tim Burton. Batman Returns, ¿qué se llama? Esa me parece muy buena. Que parece que Michelle Pfeiffer es Catwoman.
¿Les parece mejor que esas que les digo? O sea, por ejemplo, la de Batman Beginnings, Caballero de la
¿Las de Nolan? Sí, pues Begins y Dark Knight son chéveres, son aunque buenísimas. Dark Knight me parece que tiene más fallos de los que la gente suele admitir y está súper endiosada y todo el mundo diga como, ay, la mejor película superior de la historia, no sé qué, y bla, bla, bla. Sí, está muy endiosada, pero igual, pues sí, cuando es muy chévere, Nolan tiene mucho talento y demás, pero también tiene cosas reprochables. En la tercera sí paila, la tercera sí no tiene nada rescatable, la de...
Ah, el Caballero de la Noche.
Rises.
Sí, esa, Ew. Iu. Tiene muchos huecos
a argumentales. Habla el lenguaje javeriano.
Iu.
Sí, no. El que sea.
Bueno. No,
que sea, güey.
Pues es que hay algo con las antiguas, es que por lo menos yo crecí viendo a Michael Keaton, a Val Kilmer, a George Clooney como los Batman. Ya después que sí los veo como... La que no me ha gustado de las antiguas es la segunda de George Clooney.
¿Las antiguas?
La segunda, la segunda, George Clooney solo hizo una, papito.
Papito.
Ah, sí, porque es la segunda de Val Kilmer.
La segunda de Schumacher, querrá decir. No, es que se llama Joel Schumacher, sí. El director. Se va a hacer río como si fuera. No estoy hablando del piloto.
No, es que sí, es que me imagino al piloto madre, como director. Yo no sé, pero yo sé
no,
que.
Yo no sé nada de nombres de actor.
No, sí, sí. La de George Clooney con el Robin de Val Kilmer.
Batman y Robin es esa.
Batman Robin. Esa sí no. Ya digo que...
O sea, la de Val Kilmer se llama Batman Forever. Ajá. La otra se llama Batman y Robin. Y ya después de eso no hubo nada más.
Ya no más.
Hasta Batman Begins. En 2005.
Oye, ¿cuál es tu superhéroe favorito? Yo creo que Flash, ¿no?
No, Flash, porque
Flash. Estoy perdedores. Estoy impuesto.
Yo creo que Flash. Sí.
Eso no es patrocinio de Flash.
Yo creo que Flash, dice.
¿Quiere patrocinar Flash?
Oiga, espere, sigue grabando. Ah, no, sí. Pues a mí cuando era niño me gustaba mucho Superman. Luego después ya me empezó a gustar mucho Spider-Man. Luego ya después de adolescente más como Daredevil. Y Batman, y yo creo que ahí voy, pero pues igual pues después ya aprendí como que lo que importa es que haya buenos guionistas, ¿sí? O sea, como que un buen guionista puede hacer maravillas con Hawkeye, imagínese. O sea, no digo la serie, sino hay un arco argumental de cómics de Hawkeye dibujado por Matt Fraction y no, escrito por Matt Fraction y dibujado por David Aya, que más o menos la estética de la secuencia de créditos la sacaron de ese cómic, y es un muy buen cómic de Hawkeye, a pesar de que pues, no es que me interese mucho el personaje. Entonces, pues, yo descubrí que un buen guionista puede hacer cosas cosas muy chéveres, si le, o sea, si lo dejan hacer.
Pues si mantiene talento. ¿Y de los villanos?
¿De los villanos? Pues a mí Lex Luthor me parece chévere, pues es ahí como un man ahí, pues no tiene nada que ver con la calvicina. Me parece, me parece pues, chévere porque es un man inteligente, porque es inteligente como Batman. Porque es como... Sí, porque está como... O sea, como que el tipo puede hacer lo que quiera en la Tierra, pero está obsesionado con algo que no puede hacer, que es vencer a Superman. Me gusta... Me gusta Starro, pero últimamente me está gustando mucho Starro, pero es porque como que lo usan... Que es como la, es como tratar de zombificar a la humanidad, es como una especie de villano. Pues ese villano que es como una estrella gigante, ¿no? Uh-huh. Y que tiene como esporas que son estrellas chiquitas y que como que colonizan la mente de...
¿Se no sabía si Suicide Squad?
Sí.
¿Ese? Ese es Starro, la estrella gigante.
Ah, ya.
Ese es Starro.
Sí, es chimba. A mí siempre me ha gustado ese guasón.
El Joker es chévere.
Siempre sí, me parecía chimba. Y el para, lo que les decía como al principio, que me parece chimba que no se sabe cómo el origen de él. Pienso yo que es, me parece bacano, como ese paradigma.
Hay una película que se llama Under the Red Hood, que es re buena. ¿Ha visto?
¿En HBO? Bajo
la capucha roja, sí.
Sí, está en HBO. HBO. Uy, para, es que HBO todo... es una chimba, weón. Yo estoy feliz.
Pues sí, HBO es chévere. Es que esas películas animadas ahorita, de DC son buenas.
El, ahorita la plataforma más chimba es HBO, ¿no es cierto? Digo yo, que tenga más
cosas. Es que está pegando más, es sí.
Sí.
Porque digamos...
Y que tienen contenido de calidad.
Sí, la que tiene mejor contenido es HBO siempre. Pues es que HBO creo el modelo de serie que conocemos hoy en día.
Lo que por ejemplo yo no he pillado es que yo en Netflix sí pillaba resto de shows de stand-up. Y hay buenos.
Ah, en HBO casi.
Hilarious no. De...
¿Hilario? ¿Don Hilario?
De Luis C.K. Severo, me parece severo.
¿Con Hilario?
Hilarious.
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 y todas estas de Dave Chappelle, los que tienen.
Sí, ahí. En Netflix sí. Pues ya se vio una época en la que la gente como que aspiraba a tener su media hora o su hora de comedia en HBO, pero como que ahora todo el mundo
pero
aspira
HBO
a tener.
¿Tiene buenas stand-ups?
Pues poquitos, tiene muy poquitos. Tiene, digamos, uno que a mí me gusta mucho, pero pues que se llama Capitán Miserable, que es de Dave Attell, que es un comediante muy brutal. Tiene unos de TJ Miller ahí como regulares. Tiene, pues es que no tiene como así como de gente muy top. Creo que tiene uno de Chappelle. Sí, tiene realmente poquito. O sea, para hacerlo. Para, o sea, para.
Por ejemplo,
en los no, lo que pasa es que en los 90 era la meca. Pero la gente que grababa los especiales, pues no existía todavía en plataforma ni nada de eso. Entonces, como que lo grababa y ya eso quedaba ahí. Entonces, como que no. Siento que HBO también, a pesar de que me gusta mucho cómo producen contenidos, me parece que no manejan y administran bien sus contenidos. O sea, por ejemplo, el hecho de que hayan cancelado Westworld. Y bueno, la cancelen, no dice listo, todo bien. Pero déjenla, para que la gente pille. No, ya no está en la plataforma. Esa otra serie que se llamaba Raised by Wolves, que era de Ridley Scott, también la cancelaron, duró dos plataformas y la quitaron de la plataforma. Hay una serie que se llama Oz, OZ.
Muy políticamente correctos, entonces.
Y también la quitaron, o sea, no está. Y uno es como, ¿cómo es que no está? O sea, hicieron una serie para, no,
para que
la gente
no
la pueda consumir. Hay otra serie que se llama The Outsider, que es con Jason Bateman, ¿no? Y que es de Richard Pryce y que es basada en Stephen King. No está, uno no la puede ver. Pero yo creo que de pronto en HBO Estados Unidos o HBO Canadá, sí. Pero aquí en Latinoamérica no se puede ver. Deadwood, la otra serie legendaria de HBO, que es un western, tampoco se puede ver. O sea, y lo peor es que hicieron como una especie de película de Deadwood. Así como hacen El Camino sobre Breaking Bad y cosas así.
Sí.
Hicieron la película de Deadwood hace como 2-3 años. Está la película, pero uno no puede. La serie no está. Entonces, no entiendo por qué hacen eso. Tienen como un manejo muy extraño de sus contenidos.
De sus contenidos.
Bueno.
¿Estás bien? ¿Qué hora es, Felipe?
Bueno, son las 5 y 15.
Bien.
5 y 10.
¿Y ustedes tienen clase en la Javeriana? ¿A las 6?
Sí, ahorita a las 6. Entonces, ¿qué?
Haga el despido del podcast.
Bueno,
este es su podcast.
No, hágalo usted.
Hágalo,
usted
dice... Este es su podcast. Hágalo, por favor.
Diga Rafa.
Rafa. Te esperamos acá.
Un saludo a Rafa como despedida.
Bueno, Rafa, te esperamos acá, por favor. Tienes que venir.
Esperamos.
Tú escondido allá. Como...
todo.
Acá para acá.
¿Le tiene miedo a Rafa? ¿Cree que Rafa
le tiene
lo
miedo a la cámara?
No, respeto.
Si quiere que sea el próximo su.
Respeto. Bueno, sí, muchas gracias por escuchar este podcast y ahí estaremos sacando otro capítulo
Con Rafa López.
Con
Rafa. Con
Rafa. Con el que sea.
O con el que sea.
Con el que sea. Con el que
se parezca a Rafa López.
Que se parezca a Rafa López.
Dentro del juego.